Bienvenidos a nuestro grupo de cristianos enoteístas de WhatsApp. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido ayer, día 19 de noviembre del 2021, con un falso cristiano arriano llamado José Junior, donde hemos debatido sobre el asunto de la eternidad del Señor Jesucristo y su divinidad. Escuchen el debate hasta el final y después, como siempre, saquen sus propias conclusiones. Y en este debate se va a atacar a la doctrina, ¿vale? No a la persona. Es decir, se podrá decir, por ejemplo, usted ha caído en la herejía y la doctrina de demonios, del arrianismo, usted ha sido engañado por Satanás, etcétera, etcétera. Eso es atacar la doctrina. Esa doctrina es satánica, es perversa, pero no es atacar a la persona insultando a la persona. El tema del debate es la eternidad de Cristo. Vamos a ver, estos que han caído en el arrianismo, en esa doctrina satánica, enseñan que Cristo fue engendrado en la eternidad. Lo que enseñan, que por cierto es lo mismo que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera. Dicen ellos también que Cristo fue engendrado en la eternidad, antes de todos los siglos, dice esa iglesia diabólica, esa gran ramera. Entonces yo pregunto, ¿de dónde han tomado estos individuos que han caído en el arrianismo? ¿De dónde han tomado esa doctrina? Pues lógicamente de su madre espiritual, de la gran ramera, porque no lo han tomado de la Biblia. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que Cristo fue engendrado en la eternidad. Y ya hemos demostrado bien clarito ayer en el debate que engendrar es dar la vida. Por lo tanto, cuando estos individuos, como el Junior, enseñan que Cristo fue engendrado en la eternidad, está enseñando que se le dio la vida en la eternidad, es decir, que fue creado. Porque si se le dio la vida a Cristo en la eternidad es porque antes no la tenía. Es de pura lógica. Vamos a ver si lo entiende esta criatura del Junior. Vamos a ver. Si se le dio la vida, según vosotros, en la eternidad, es decir, se la engendró en la eternidad, pues significa que no existía, no tenía vida. ¿Queda claro? Por lo tanto, estáis negando la eternidad de Cristo. ¿Y entonces por qué mentís? Diciendo que creéis que Cristo es eterno. O sea, por una parte decís que Cristo es eterno, enseñáis que Cristo es eterno, que vosotros creéis en la eternidad de Cristo, pero por otra parte enseñáis que se le dio la vida en la eternidad. A ver, explíqueme usted eso, ¿cómo se come eso? De que se le dio la vida en la eternidad, pero al mismo tiempo que es eterno. Respóndame usted a esta pregunta.
Una y otra vez la eternidad del verbo, una y otra vez la eternidad del verbo. Bueno.
Una y otra vez la eternidad del verbo, una y otra vez la eternidad del verbo. Bueno.
No te cansa ya debatir lo mismo. Pero mira, te voy a hacer una pregunta, Tito Martínez. Y vamos a ver si usted, pues, como usted dijo, que era el ángel de Yahvé que estaba hablando con Moisés, usted me acusa diciendo que yo digo que ese era el Dios Padre. Que el ángel de Yahvé era el Dios Padre. No, yo no enseño eso. Yo enseño que tanto el Padre como el Hijo estaban ahí los dos. Y era el Padre que estaba hablando con Moisés, no el ángel. Bien, esta es la pregunta que le voy a hacer. En Éxodo 3 y 4 está un ser hablando con Moisés de en medio de la zarza. Dice así Éxodo 4 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahvé. Y Yahvé dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió en su mano vara. Por esto creerán que se te apareció Yahvé. Aparecerse, dejarse ver, ¿eh? Sigue diciendo, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿ah? Le digo además, Yahvé, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales, entiende, en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yahvé, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí viene la pregunta. Tito Martínez, estas palabras se las dijo el Dios Padre que estaba hablando de la zarza, o era el ángel de Yahvé que estaba hablando de en medio de la zarza. ¿Quién de los dos fue que dijo esto de en medio de la zarza?
Bueno, le voy a responder a usted, ya que ha cambiado, ha desviado completamente el tema del debate, que era la eternidad de Cristo, y ahora pues quiere que usted que debatamos sobre el pasaje de Éxodo capítulo 3. Dice usted ahí en ese audio que los que aparecieron ahí a Moisés fueron dos, el Dios Padre y el ángel de Yahvé, que el Dios Padre estaba en medio de la zarza ardiente, dice usted, y que el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, vamos, o de Yahvé, estaba fuera de la zarza. ¿Y dónde dice el texto bíblico? Usted está mintiendo descaradamente. O sea, usted ni cree en la Biblia, sino que la pervierte. La pervierte para su propia perdición, porque el pasaje bíblico dice bien clarito que solamente un Dios, un ser divino, se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y era el ángel de Jehová. Ahí lo dice bien claro, se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza ardiente. Eso de que el ángel de Jehová estaba fuera de la zarza, y que quien estaba en medio de la zarza era el Padre Celestial, es una mentira satánica, una mentira repugnante que usted se ha inventado. Por lo tanto, cuando dice usted que era el Dios Padre quien estaba hablando con Moisés en medio de la zarza ardiente, y que no era el ángel de Jehová, dice usted, pues repito, está mintiendo descaradamente. Eso se lo ha inventado usted, y es una de las mentiras más diabólicas, más perversas que he oído en toda mi historia. Que alguien se invente semejante patraña, que falsifique el pasaje de Éxodo capítulo 3, como usted lo ha falsificado, es gravísimo. Fíjese lo que le digo, gravísimo. Ya que quien estaba en medio de la zarza, dice la Biblia, era el ángel de Jehová, no el Dios Padre. Claro, como usted dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, pues ¿qué es lo que está enseñando usted? Pues que el Dios Padre es un ángel, así de simple. Por eso es que lo digo en mi libro que he publicado en Amazon, que eso es lo que enseña usted, que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, porque es lo que enseña usted, que era el Padre Celestial quien estaba en medio de la zarza. Pero resulta que el pasaje bíblico de Éxodo capítulo 3 dice bien clarito, literalmente, que quien estaba en medio de la zarza era el ángel, el malak, el ángel. Ahí lo dice. Hasta un nene de 4 años que lea el pasaje lo va a entender 1000 veces mejor que usted. A ver, ahora le voy a responder a la pregunta. ¿Quién era el que se dijo esas palabras a Moisés? Dice usted, me pregunta, ¿era el ángel de Yahvé o el Dios Padre? Era evidentemente el ángel de Jehová, que era quien estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. O sea, usted cuando dice, repito, que el ángel de Jehová estaba fuera de la zarza, estaba ahí al lado fuera, usted está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice el texto de Éxodo capítulo 3. Y además, usted ha mencionado el pasaje de Éxodo capítulo 4, que se te ha aparecido Jehová. Pero como al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra, Juan 1.18, etcétera. Entonces, ¿quién era ese Jehová que se apareció a Moisés? Que fue visto por Moisés, pues evidentemente no era el Dios Supremo, no era el Padre Celestial, porque al Padre nadie le vio jamás. Era sencillamente el segundo Jehová, que es el ángel de Jehová, ya que ese mismísimo ángel de Jehová tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Ahí tenemos bien clarito, en Éxodo capítulo 3, a los dos dioses llamados Jehová. El ángel de Jehová, que se llama Jehová, se llama a sí mismo Jehová, el Yo Soy, y el Jehová Supremo, que era quien le envió a la tierra. Y que es el Padre Celestial. Repito, eso que usted ha dicho, que era el Dios Padre quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, es una burda y repugnante mentira de Satanás. Contraria absolutamente a lo que dice el pasaje bíblico de eso, capítulo 3. Donde dice bien clarito que era el ángel quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Paso por favor.
¿Puede mostrar usted, señor José Junior, en qué versión de la Biblia, en qué variante manuscrita, afirma explícitamente en Éxodo 3 que había dos personas divinas o dos dioses ahí? que simplemente con que diga y había dos dioses o y había dos entidades divinas, nada más.
Bien, pues ya escuché tu respuesta. Tú dices que el que le dijo esas palabras de medio de la zarza a Moisés, tú dices que fue el ángel de Yahvé. Perfecto. Mira, yo no necesito ni 3 minutos. Yo te voy a hacer una última pregunta. Porque en un debate uno puede preguntar y argumentar. Usted dijo que fue el ángel de Yahvé que le dijo eso a Moisés en medio de la zarza. Oh, vaya, ok, perfecto. Pues mire, ahora yo le voy a hacer otra pregunta. Y respóndame. Respóndame bíblicamente, bíblicamente.
Bíblicamente.
El Nuevo Testamento y la Biblia. Pablo dijo que alguien en el Antiguo Testamento endureció el corazón del faraón. Respóndeme entonces ahora. ¿Quién fue que endureció el corazón del faraón? ¿Lo endureció el ángel de Yahvé o lo endureció el Dios Padre? Repito la pregunta. Dice la Biblia que hubo un ser que fue levantado por alguien para mostrar su poder sobre él. Y en ese texto que aparece en el Nuevo Testamento se dice que ese Dios endureció el corazón del faraón. La pregunta es la siguiente. ¿Quién endureció el corazón del faraón? ¿El Dios Padre o lo hizo el ángel de Yahvé? Esa es mi pregunta y mi argumento. Espero que me respondas.
Espero que me respondas.
¿Quién fue que endureció el corazón del faraón?
Del faraón.
A ver, te voy a responder por parte, Junior. Vuelves a repetir la mentira satánica de que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Pero vamos a ver, muchacho, criaturita. Si el pasaje, el verso 2, dice que era el ángel de Jehová quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Pero vamos a ver, ¿usted qué no sabe leer o qué le ocurre a usted? O sea, ¿usted por qué ha pervertido, ha falsificado ese versículo 2 de esa manera tan satánica? ¿Por qué dice usted que no era el ángel de Jehová? Que no era el ángel de Jehová quien estaba en medio de la zarza. Cuando el texto bíblico dice que sí, que era el ángel de Jehová quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Y luego si seguimos leyendo, ¿qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Que Jehová le llamó a Moisés de medio de la zarza. Es decir, a ese ángel divino se le llama Jehová. Tiene el mismo nombre que su padre celestial. Se le apareció este señor Jehová a Moisés. Es absolutamente imposible que fuera el Dios Padre ese señor Jehová. Porque al Dios Padre, chaval, nadie le vio jamás. Lo dice la Biblia, como Juan 1.18, entre otros pasajes más. Que al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, usted miente cuando dice que fue el Dios Padre quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Así de simple. Y no solo está mintiendo, sino lo que es peor, insultando a Jesús, llamándole embustero. E insultando también al apóstol Juan, llamándole embustero. Porque si ellos dijeron que el Dios Padre no fue visto por ningún ser humano, a Dios nadie le vio jamás, él es el Dios invisible, entonces ¿por qué miente usted diciendo que era el Dios Padre quien se le apareció a Moisés? Moisés jamás, de lo jamás, él vio al Padre Celestial. A quien vio fue al ángel de Jehová, que se llama Jehová también, se llama igual que su Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica de esos dos capítulos, del capítulo 3 y del capítulo 4 del Éxodo.
Luego cita usted Éxodo 4, 1 al 10. Y Éxodo 4, 1 al 10 habla de Jehová. Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él respondió, una vara, etcétera, etcétera. Entonces dijo Jehová a Moisés, Versículo 5, por eso creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 6, y ahí habla de Jehová, claro, porque el mensajero de Jehová tenía el nombre de Jehová. Y tener el nombre de Jehová no solamente es tener delegación de autoridad, sino tener nombre. La palabrita griega hebrea que ahí aparece, señor José Junior, implica tanto autoridad como nombre. Porque, repito, señor José Junior, en Éxodo 3 no se habla de dos dioses. En todo momento es un dios. Lo dice claramente, que es el ángel de Jehová en llama de medio, en medio de la zarza. En medio de la zarza. Y dijo ese ser. Entonces, viendo Jehová que iba a haber, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y está. Ese Dios llamado Jehová, que estaba en el medio de la zarza, era el ángel de Jehová. Así de simple. Y además, no solo eso, sino que el versículo 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, ¿quién sacó de la tierra de Egipto? Pues vamos al libro de Jueces. Capítulo 2:1. El ángel de Jehová subió, el ángel, de Gilgal a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto. Ahí lo está. Yo os saqué. En Éxodo dice, Jehová os sacó a una tierra, a la tierra del Jebuseo, etc. Dice, yo os saqué. El ángel, fue el ángel en todo momento. Ahí no se habla de dos dioses. Usted tiene que dar un texto donde Éxodo 3 habla ahí que habría dos personas divinas. No solamente no se dice, sino todo lo contrario.
A ver, y ahora le voy a responder a la pregunta que me ha hecho. ¿Quién endureció el corazón del faraón? ¿El ángel de Jehová o el Padre Celestial? Lo endureció sencillamente el Dios, el Elohim, porque ese ángel era un Elohim, el que estaba en medio de la zarza. Se le endureció el Dios, el Elohim, este ángel divino, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Yo sé que usted me va a citar el pasaje de Romanos, se dice que Dios le endureció el corazón al faraón, claro. Dios le endureció al faraón el corazón. ¿Qué Dios? ¿Qué Elohim? ¿Qué ser poderoso? Pues sencillamente ese ángel divino que estaba en medio de la zarza. Que se le llama Dios, se le llama Elohim. Ese fue el Dios que endureció el corazón a faraón. El ángel divino que estaba en medio de la zarza hablando con Moisés.
Aquí les voy a demostrar bíblicamente que Tito Martínez es un embustero patológico, un deformador de la Biblia, y ha mentido deformando el pasaje de Romanos capítulo 9 diciendo que ahí se está hablando de Jesús. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo, porque absolutamente nadie en la historia ha dicho que ese que está ahí endureciendo el corazón en Romanos capítulo 9, que es Jesús. Eso es falso. Fíjate lo que dice Éxodo 4:19. Dijo también, ya había Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Yahvé a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Oíste? Lo mismo que leí más arriba, de Éxodo capítulo 4. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Servirán a Yahvé en este monte, como se lo dijo ese mismo Dios en la zarza, adorar a Dios, adorar a Dios. Y fue el mismo Dios que se lo dijo a Moisés en ese capítulo 3 y 4, a servirle en ese monte, adorarle. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y Romanos capítulo 9, verso 10, está hablando claramente del Dios Padre, no de Jesús. Eso es mentira, te lo has inventado. Y todo el mundo sabe que has mentido aquí. Todos, y has quedado refutado. Aquí no se habla por ninguna parte de Jesús. Es mentira. Fue el Dios Padre que endureció el corazón del faraón. Lo dice toda la Biblia, porque fue para que su nombre sea mencionado en toda la tierra el poder del Dios Padre. Dice así el verso 9 en adelante, el verso 10, Romano 9, 10 en adelante. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡Oh, vaya, mira ese Jesús! En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo tenga misericordia. De Faraón dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, Dios el Padre, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más. Hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro, para un vaso para honra, perdón, y otro para deshonra? Y que Dios, queriendo mostrar su ira, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, mas mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, o sea, el Dios Padre que los preparó, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, el Dios de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo a vosotros, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Bueno, te voy a responder. Bueno, para empezar, vámonos, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Esteban. En ese pasaje, Esteban, antes de morir, justo antes de morir, dijo bien clarito, por dos veces, escuche bien usted, por dos veces que fue un ángel quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Mire, fíjese usted que Esteban no dijo que se le aparecieron los dos, el padre y el hijo. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este sujeto, del Junior. Esteban, repito, no dijo por ninguna parte que en medio de la zarza se le aparecieran los dos dioses, el padre y el hijo, sino que habla solo de uno. Dijo que se le apareció un ángel. Yo le he preguntado a usted, ¿qué pasa? ¿Esteban mintió? ¿Quién miente, Esteban o usted? Evidentemente, ¿quién miente es usted? Esteban dijo bien clarito que era un ángel, concretamente el ángel de Jehová, ese ángel divino, el que estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Un ángel, dijo Esteban. No dijo por ninguna parte que fuera el Dios Padre quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza, o que se le aparecieran los dos, el Padre y el Hijo, como dice usted. Con lo cual queda destrozada, queda refutada, queda pulverizado el argumento y la doctrina satánica inventada por usted, de que dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Esteban dijo bien clarito que era un ángel, que es precisamente lo que dice el texto de Éxodo, capítulo 3, verso 2. Exactamente lo mismo, que era el ángel de Jehová quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y luego, si seguimos leyendo, pues a este ángel divino se le llama Jehová. Oye, veo, ya ve, como queramos. Se le llama Jehová a este ángel, a este ser divino, es decir, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. O dicho en otras palabras, el capítulo está hablando bien clarito, mencionando a los dos Jehovás, a los dos dioses eternos llamados Jehová, el Jehová supremo que está en el cielo, el Dios invisible, que era quien envió a la tierra a este ángel divino, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y que resulta que se llama exactamente igual que su Padre Celestial, Jehová. De modo que el mismo Esteban, en Hechos capítulo 7, tapa su bocaza mentirosa, al enseñar usted que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, ya que Esteban dijo bien clarito que era un ángel quien estaba en medio de la zarza ardiente, a no ser que crea usted que el Dios Padre es un ángel. ¿Eso es lo que cree usted? ¿Que el Dios Padre es un ángel? Porque es lo que dice usted, que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza. A ver, el pasaje de Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dijo que era Dios, ese Dios que estaba en medio de la zarza ardiente y que se apareció a Moisés, que fue ese Dios quien endureció el corazón a Faraón. Eso es lo que dijo Pablo y eso es lo que yo he dicho. ¿Y quién era ese Dios que endureció el corazón a Faraón? Bueno, pues el pasaje de Éxodo capítulo 3 y el capítulo 4 lo dice bien clarito. Era el ángel divino que estaba en medio de la zarza ardiente. Fue este ángel divino quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, quien endureció el corazón a Faraón. Así de sencillo. Yo le pregunto a usted, ¿dónde dice el pasaje de Éxodo que era el Dios Padre quien endureció el corazón al faraón? ¿O dónde dice el pasaje de Romanos capítulo 9 que fue el Dios Padre quien endureció el corazón al faraón? No lo dice por ninguna parte. Eso se lo ha inventado usted. Con lo cual queda destrozada y refutada la mentira satánica enseñada por usted y por el resto de embusteros como usted, cuando enseñan que era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El Dios Padre nunca se apareció ni a Moisés ni a ningún ser humano por la sencilla razón de que la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Él jamás se apareció a ningún ser humano aquí en la tierra, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de todos ustedes que enseñan esa doctrina de demonios de que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente. Claro, dijo, servirán a Yahvé en este monte. Servirán a Yahvé en este monte. Eso es lo que dijo el ángel. Es decir, se estaba refiriendo al Yahvé supremo, al Jehová supremo, al Padre celestial al que servirían y ofrecerían sacrificios. Por eso es que ese ángel no dijo, me serviréis a mí en ese monte. ¿Dijo eso el ángel divino? No. Dijo, serviréis a Jehová en ese monte. Y ahí le ofrecerían sacrificios y holocaustos. Al Jehová supremo que está en el cielo, que es el Padre. Al segundo Jehová, que era el ángel, a él no se le ofrecían sacrificios ni holocaustos. El ángel era el que estaba en medio de la zarza ardiente, hablando con Moisés. Repito, cuando usted se enseña esa patraña de que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente, hablando con Moisés, está mintiendo descaradamente y se ha inventado una espantosa doctrina de demonios. Al decir la majadería, la payasada, la estupidez, la mentira satánica, de que eran el Padre y el Hijo, los dos dioses, los que estaban en medio de la zarza. Entonces, ¿por qué dijo Esteban? Respóndame usted. ¿Por qué dijo Esteban que era solamente el ángel, un ángel quien estaba en medio de la zarza ardiente? ¿Quién se apareció a Moisés? Respóndame, ¿por qué dijo Esteban que era un ángel quien estaba en medio de la zarza? Y usted dice que no, que eso es mentira, que eran los dos dioses, el Padre y el Hijo, los que estaban en medio de la zarza. Bueno, eso que ha dicho usted de que en Romanos capítulo 9, cuando se habla del Dios que endureció el corazón de Faraón, dice usted que se refiere al Dios Padre. Eso es mentira, mentira satánica, porque ahí Pablo no dijo por ninguna parte que fuera el Dios Padre quien endureció el corazón al Faraón. No lo dice. Dice que fue Dios. ¿Qué Dios? Pues sencillamente el Dios, ese ángel divino que estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Fue ese Dios, amado Jehová, que era el ángel, ese Dios llamado Jehová, quien endureció el corazón de Faraón. Usted miente descaradamente cuando dice que fue el Dios Padre quien endureció el corazón del Faraón. Eso no lo dice ni un solo versículo de la Biblia. No, todos saben que el que ha mentido es usted descaradamente al inventarse la doctrina satánica de que fue el Dios Padre quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza, cuando resulta que el pasaje de Éxodo dice que era el ángel de Jehová, confirmado por dos veces por el propio Esteban en Hechos capítulo 7, el cual, por lo tanto, el propio Esteban tapa la bocaza mentirosa de usted. Repito, es mentira, es falso, es una mentira satánica lo que usted dice de que en Romanos 9 fue el Dios Padre quien endureció el corazón de Faraón. Eso no lo dice el texto. Habla del Dios, del Elohim, porque eso es lo que significa la palabra Dios, poderoso Elohim. Ese Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza, quien endureció el corazón del faraón. Y ya ha demostrado bien clarito en este debate que ese Dios que estaba en medio de la zarza era el ángel. Un ángel divino al cual se le llama Jehová. El mismo nombre que su Padre Celestial. Vamos a ver, ahí en Romanos 9, cuando Pablo habla de Dios, se está refiriendo al Dios, es decir, al Elohim, en hebreo Elohim, al ser poderoso que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Es a ese Dios al que se está refiriendo el apóstol Pablo. No se está refiriendo al Padre Celestial. Para que usted no entiende, como no sabe nada de la Biblia, usted no sabe en absoluto que la palabra Elohim, la palabra Dios, significa poderoso, y que a ese ángel que estaba en medio de la zarza ardiente se le llama Dios, es decir, se le llama Elohim. Era un ser poderoso, un ser divino, y fue este ángel divino el que endureció el corazón al faraón y quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Bueno, y luego ha dicho usted, y mi nombre se ha anunciado en toda la tierra. ¿Y cuál es el nombre que se anuncia en toda la tierra? ¿Cuál es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos? El nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que es el nombre de Cristo el que tenemos que invocar para ser salvos y para tener el perdón de los pecados. Lo cual demuestra de forma irrefutable que ese Señor Jehová mencionado en ese pasaje de la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. Ya que es el nombre de Cristo, de Jesucristo, repito, el que tenemos que invocar, el que tenemos que confesar para ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Por eso es que Ananías le dijo al apóstol Pablo, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Por consiguiente, Jesucristo es ese Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, para basarse usted en que ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 9 se refiere solamente al Padre Celestial, menciona usted esa frase de Pablo cuando dice, allí serán llamados hijo del Dios viviente. Mire usted, mire, criatura, para que vea cómo le han engañado, cómo Satanás le ha engañado. Hijos del Dios viviente, ¿acaso los verdaderos cristianos no somos hijos también de Cristo? ¿Acaso no sabe usted que Jesús llamó a sus discípulos hijitos, hijitos míos? Él lo puede leer usted en el Evangelio de Juan. Si somos hijos de Cristo, por lo tanto, Cristo también es un padre. Él es nuestro padre, pero luego hay un padre supremo que es el padre del Señor Jesucristo. Tenemos dos padres, el Padre Supremo y luego el segundo Padre que es Cristo. Por eso es que Jesús llamó hijos, hijitos a sus discípulos. Dios viviente, ¿qué pasa? ¿Que usted no cree que Cristo es un Dios viviente? Igual que el Padre. Entonces, ¿por qué dice Cristo en el Apocalipsis que vive por los siglos de los siglos? He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es un Dios viviente también. El Padre es el Dios viviente, supremo, y Jesús es el segundo Dios viviente. Él es un Dios vivo. O sea, que usted niega que Cristo es un Dios vivo, que vive por los siglos de los siglos. Nosotros somos hijos del Padre Celestial, del Padre Supremo, y también somos hijos de Cristo, hijos espirituales de Cristo, y por eso es que Jesús llamó a sus discípulos, nos llamó hijitos. Por consiguiente, tenemos los verdaderos cristianos dos padres, el Padre Supremo Celestial y el segundo Padre, que es el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted desconoce completamente y la rechaza. Bueno, respecto a la pregunta que hizo el hermano Ricardito, que dice que adoró, que Moisés adoró, no, mira, esa es una mala traducción. Simplemente lo que hicimos es postrarse con reverencia. Ahora mismo no recuerdo exactamente, Tomás, el hermano Tomás sabe la palabra hebrea, pero la palabra hebrea que haya sido traducida falsamente por adorar es el equivalente de la palabra griega proscuneo, que significa postrarse con reverencia. Eso es lo que hizo Moisés. Simplemente, ante este segundo Jehová, que era Cristo, que se le apareció a Moisés, pues se postró ante él con reverencia, así de sencillo. Lo que pasa es que la Reina Valera y en otras versiones pues lo han traducido mal, lo han traducido por adoro.
Efectivamente, ahí la palabra es sajá, que significa postrarse en homenaje, inclinarse, encorvarse y también adorar. Es la equivalente a proscuneo que tiene distintas acepciones.
Voy a empezar a responderle a usted que ha falsificado la Biblia. Ese pasaje de Romanos 9 habla del Padre y del Hijo, de los dos. El Dios Padre fue el que decidió salvar al hombre y no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esa frase es única y exclusivamente del Dios Padre. Y tú estás temblando. Se nota el temor que tienes porque cuando tú estás ya en jaque mate, eso es lo que hace. Manda 40,000 audios. A ti se te conoce. Y tú has engañado a toda la gente aquí diciendo que ese Dios viviente que se encuentra en Romanos capítulo 9, que ese es Jesús, si ahí se habla de los dos, tanto del Padre como del Hijo, y al que se le dice Dios viviente es al Padre, el que decidió salvar al hombre. ¿Qué te pasa a ti, Tito Martínez? Esto es increíble. ¿A dónde has llegado tú?
Exactamente, esa era la palabra, hermano. Yo no me acordaba de ella. Lo que pasa es que las malas traducciones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, pues lo han traducido por adoró, y no. Lo que hizo Moisés simplemente es postrarse al suelo, postrarse con reverencia ante este ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, así de sencillo. Lo que pasa es que las malas traducciones lo han vertido mal. Esa es la palabra hebrea, que significa sencillamente postrarse con reverencia. El mismo significado que tiene la palabra griega proscuneo. Igual, a Jesús en el Nuevo Testamento se le daba proscuneo, es decir, se postraban ante él con reverencia, pero nunca le adoraban como si fuera el Dios supremo.
Señor, no voy a intervenir mucho porque el debate es entre dos personas. Señor José Junior, usted no mostró ni una solo copia manuscrita, lo que se traduce en traducción de la Biblia, donde en Éxodo 3 Ablex profesó de que ahí había dos personas divinas, dos dioses. De hecho, Esteban dijo que había una. Entonces, si Esteban dijo que había una y usted dice que había dos, ¿a quién le crea? ¿A Esteban en el siglo I o a usted en el siglo XXI, señor José Junior? Dígame usted.
Mira, Tito Martínez, usted ha quedado refutado. No me importa lo que usted diga ya. Usted falsificó. Usted va a cambiar toda la Biblia y se la va a adjudicar a Cristo. Entonces, esta gente va a seguir engañada. Lamentablemente, los textos que yo le leí a usted solamente se pueden referir al Dios Padre, porque el apóstol Pablo no era un loco. El apóstol Pablo sabía claramente que el Dios viviente es el Dios Padre. Y Pedro dijo claramente que el Dios viviente era el Padre de Cristo. Así que no me venga hablando y que de dos dioses vivientes, que eso es mentira del diablo. La Biblia nunca habla de dos dioses vivientes. Cuando Jesús dijo, he aquí que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, Jesús se estaba refiriendo única y exclusivamente a que él resucitó para no morir más. A eso era que se estaba refiriendo cuando Jesús dijo de su boca que él era el Dios viviente. Mira, nadie en la Biblia ha dicho que Jesús es el Dios viviente. Y ese pasaje de Romanos capítulo 9 habla literalmente de la elección de Dios. Y tú, engañador, ¿Tú te atreves a decir que esa elección la hace Cristo?
¿Tú te atreves a decir que esa elección la hace Cristo?
¿Qué te pasa a ti, muchacho? Porque lo dice claramente que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, usted ha sido refutado. Y el que quiera creer la mentira que usted ha dicho, que la crea. Bíblicamente lo que usted está enseñando es una falsificación de Romanos capítulo 9, y usted lo sabe, y usted está haciendo un esfuerzo para seguir engañando a esta gente y tratar de refutarme a mí. Usted no puede refutar al apóstol Pablo. El Dios viviente es ese Dios que hizo la elección, no fue Cristo. Mentiroso, mentira, usted ha falsificado ese texto, ha quedado refutado ya, pero te voy a seguir refutando para ver si tú me vas a responder esto. Mira, ahora te voy a demostrar con algunos versículos bíblicos, porque yo tengo estudio de esto, y tengo muchísimos más pasajes que te puedo mostrar, diciendo que Romanos capítulo 9, el único que ha dicho eso en toda la historia, eres tú, porque no quieres dar tu brazo a torcer. Pablo dijo que era el Dios viviente, aquel que hace la elección, y usted se atreve a decir que es Cristo ahora, solamente porque no quiere dar su brazo a torcer y reconocer la verdad. Que usted ha engañado a toda esta gente por muchísimos años. Mire, le voy a enseñar ahora, bíblicamente, lo que significa ese pasaje de Juan 1.18. Cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate que está implicado ver y conocer. Ver y conocer son las frases que se utilizan ahí. El diccionario Strong, esa palabra que aparece ahí, jorao, es la 3700, y dice, discernir claramente, físicamente o mentalmente por extensión, asistir, por hebraísmo. Hebraísmo. Eso es un hebraísmo como te voy a demostrar, Tito Martínez. Te voy a leer ahora el pasaje de Tercera de Juan 1.11. Dice e interlineal. Dice, amado, no estés imitando lo malo, sino lo bueno, o el haciendo lo bueno, procedente de el Dios. O sea, el que hace lo bueno es procedente de Dios. Está haciendo él, haciendo lo malo, no ha visto a Dios. Perfecto. Te lo voy a leer ahora normal. Pero tú, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien pertenece a Dios. Quien hace el mal es que desconoce a Dios. Pero fíjate que dice visto, o sea que están intercambiadas las dos palabras. Ver y conocer es un hebraísmo de no tener una relación espiritual con Dios, con reconocerlo como su padre. Tenemos otra traducción, la VHT, y dice, pero tú, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien pertenece a Dios, quien hace el mal es que desconoce de Dios. Observa que todas esas traducciones que yo te acabo a ti de poner aquí, de Tercera de Juan 1.11, ponen quien hace el mal desconoce de Dios. Los que no conocieron a Dios son personas que hicieron el mal. Son los impíos, eso es lo que enseña la Biblia. Y mira lo que dice la Reina Valera, porque vimos que el manuscrito dice literalmente que aquella persona que hace el mal no ha visto a Dios, como lo dice el manuscrito, dice Juan, Tercera de Juan 1.11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, Tito, explícame entonces cómo es que uno puede ver a Dios. El que hace lo malo no es de Dios, ¿eh? Ni tampoco lo ha visto. Explícame entonces cómo una persona ve a Dios cuando no hace lo malo, Tito. Eso me gustaría que tú me lo respondas. Y fíjate que todas esas traducciones que yo te puse ahí dicen literalmente conocer. O sea que Juan 1.18, cuando Jesús dijo que nadie ha visto a Dios sino Él que lo ha dado a conocer, están hablando de lo mismo. Ver y conocer en el contexto es un hebraísmo, es lo mismo. Significa que no ha tenido una relación espiritual con el Padre. No lo ha tenido. Los impíos son los únicos que no han tenido una relación con el Padre. Ahora bien, vemos en Primera de Juan 3.6. Explícame esto, Tito Martínez, sabiondo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Respóndeme eso, Tito Martínez, a ver. Porque ese texto es exactamente igual que lo que dijo Jesús en Juan 1.18. ¿Sabe por qué? Porque Juan utilizó el mismo lenguaje de Jesús para referirse a lo mismo. Es un hebraísmo. Las personas que no tienen una relación espiritual de padre a hijo con el Padre, con Dios el Padre, son los impíos. Y tú no vas a poder refutar Primera de Juan 3.6, ni tampoco Tercera de Juan 1.11, donde se habla de ver y conocer en el contexto, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa Primera de Juan 3.6? Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Dígame, Tito Martínez. Sabré también lo que dice Juan 14.17. Vamos a ver cómo es que las personas ven al Espíritu Santo. Que explique eso, Tito, cómo ven al Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Tito Martínez, la misma expresión de Jesús y de Juan, el apóstol. La misma expresión. Eso es un hebraísmo. Porque todas estas expresiones se encuentran en diferentes versículos, igual que lo que dijo Jesús. Así que explica entonces cómo es que las personas ven el Espíritu Santo y cómo el que hace lo bueno ve a Dios. El que hace lo malo no lo ve, pero el que hace lo bueno ve a Dios, lo ve. Explique eso, Tito Martínez.
No habló nunca con Moisés. Cuando Hechos 7.38 dice todo lo contrario. Eso seguramente que se lo dijo su padre, loco Gel. Lo que dice este desquiciado mental. ¿Qué tendrá que ver ese texto con el texto que dice que nadie me ha conocido o no le han conocido? Porque claro, este sujeto no tiene en cuenta el contexto del versículo. Cuando dice del Espíritu Santo que no lo conocieron, hay que tener en cuenta a que en cada contexto, ese término, esa palabrita, en función del contexto. Cuando se aplica al Padre, es obviamente para hacer alusión de que al Padre jamás lo han visto. Tal y como dice primera de Juan 4.12, Juan 1.18, etcétera. Ya que está de acorde a dicho contexto.
Bien, ya que usted dice que tampoco conocieron al Padre, le voy a dar algunas pinceladas a usted. Algunas pinceladas de que conocer no significa no conocer al Padre nunca, que el Padre fantasma que usted predique, un Padre fantasma, que le ha dado toda la gloria al Señor Jesucristo y se la ha quitado al Padre. Ya vio que ver no es lo mismo que usted piensa, como que al Padre nunca se ha visto. Juan 1.18 no es eso que está diciendo. Porque ya le demostré que en otro versículo se dice exactamente lo mismo. Entonces, explíqueme usted a mí cómo yo puedo ver a Dios si yo no peco. Uno, explíqueme cómo yo puedo ver al Espíritu Santo y el mundo no lo ve. ¿Me puede explicar eso? Ni le conoce. Usted no va a responder porque usted está ya completamente refutado. Mire lo que dice Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. ¿What? A dioses que no habían conocido. Entonces, ¿a quién fue que le hicieron los sacrificios en su momento, cuando estaban haciendo los sacrificios correctos? A un Dios que conocían, ¿sí o no? ¿Por qué tú dices que el Dios Padre no fue conocido nunca entonces? Si le hacían sacrificios al Dios conocido, pero a otro Dios que apareció por ahí, no conocido, le hicieron sacrificio. ¿Qué te pasa a ti? O sea, tú vas a decir que el Dios desconocido aquí es el Padre también. Vamos a ver lo que dice Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. ¿What? ¿Tú me puedes explicar cómo que nadie conoce a Jesús? Si Jesús es igual que el Padre, que nadie lo conoce, entonces ¿por qué nadie conoce al Hijo? Dígame, porque usted manipula y tuerce la Biblia porque no entiende esas expresiones. Además, ya usted está refutado como quiera. Si no el Padre, ni el Padre... ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Eso es lo que quiso decir Jesús en Juan 1.18. ¿Oíste? Sigue diciendo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Pero observe ahora lo que dice Juan 1.10. Para matarlo de una vez a usted con su estúpida afirmación. Juan 1.10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no conoció a Jesús. Explícame, Tito, ¿por qué el mundo no conoció a Jesús? Si la Biblia dice también, Padre justo, el mundo no te conoció. ¿Y por qué a Jesús tampoco el mundo no lo conoció, Tito Martínez? Y eso es verdad, que a Jesús no lo conocieron. Porque usted no conoce esa expresión. Usted engaña a la gente con su manipulación. Todo lo que usted ha dicho de ver y conocer en ese pasaje de Juan 1.18... es falso, es un hebraísmo. Los impíos son los únicos que no han conocido al Dios Padre ni a Cristo. Además, Jesucristo en Juan 17:14 dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Escucha lo que dice el mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De quién está hablando Cristo? Del mundo, de los impíos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí dice, Padre justo, el mundo no te conoció. ¿Por qué? Porque los del mundo son los impíos que no conocieron al Padre, porque ellos sí le hacían sacrificios a un Dios conocido en el Antiguo Testamento. Mire, con estos simples ejemplos ya usted ha quedado completamente refutado. Porque ninguna persona puede servir a Dios, si no le conoce. Así de simple. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo voy a hacerle culto a una persona que yo no la conozco? ¿Qué locura es esa? Y Pablo, escuche, cuando pasó ahí, creo que en el capítulo, no me acuerdo el capítulo de Hechos, que pasó por un lugar donde había una inscripción que decía el Dios desconocido, Pablo utilizó esa estrategia para decir, a ese Dios es el que yo predico. Una estrategia que usted mismo lo dijo en un estudio de usted por Skype. Así que no venga diciendo que esa gente adoraban al Dios Padre, pero no sabían quién era. Esa gente eran paganos, paganos, adorando ahí a un Dios falso. Por eso fue que Pablo usó la estrategia de decir al Dios desconocido. Pero no me venga con ese show a mí a decir que Pablo supuestamente le estaba diciendo que esa gente adoraban al Padre. Porque no, esa gente eran paganos, eso era un templo pagano. Así que mire, la gente que es honesta va a saber que usted ha mentido y ha deformado completamente el pasaje de Romanos capítulo 9, donde se dice que ese que endureció el corazón del faraón fue el Dios viviente. Y ese Dios viviente es el que hace la elección. Eso es jaque mate. Es el Dios Padre que hace la elección. No es Cristo, Cristo no hace ninguna elección. No es Cristo, Cristo no hace ninguna elección. No es Cristo, Cristo no hace ninguna elección.
No es Cristo, Cristo no hace ninguna elección.
Es el Dios Padre que tiene misericordia de quien Él quiere. Y lo dice literalmente el texto, que ese es el Dios viviente, el que endureció el corazón del faraón. Y ese fue el que le dio las señales a Moisés en la zarza. A mí no me importa que no me crean aquí. Ese es su problema, ustedes se verán con Dios porque ya se le ha dicho la verdad. Entonces, a usted ya le he respondido. Eso pasa donde se dice claramente que el que no peca ve a Dios. Explíqueme entonces cómo es eso que vemos a Dios. ¿Ah? Y el Espíritu Santo, ¿cómo vemos el Espíritu Santo? Porque los impíos no lo ven ni lo conocen. Explíqueme eso. Esa es la misma expresión que usó Cristo en Juan 1.18, o sea que eso es un hebraísmo. Así que voy a escucharlo ahora, paso palabra.
Bueno, a ver, Junior, ya le demostró bien clarito que el pasaje de Pablo en Romanos 9 simplemente habla del Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Ahí no dice por ninguna parte que fuera el Padre, ya que resulta que el Dios que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés era el ángel. Lo dice hasta el propio Esteban, por dos veces ahí en Hechos capítulo 7, con lo cual queda tapada su bocaza mentirosa, así de sencillo. Era el ángel de Jehová quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés, y fue este Dios, este ángel divino, quien endureció el corazón del faraón, así de sencillo. En Romanos capítulo 9, cuando Pablo habló del Dios que endureció el corazón del faraón, no hay ni un solo versículo donde él dijera que fuera el Padre. Habla del Dios. ¿De qué Dios? De ese Dios, pues que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés, así de sencillo. Así de sencillo. Ahí no dice que fuera el Dios Padre. El apóstol Pablo no era tan mentiroso como usted, Junior, de decir que era el Dios Padre. Se ha inventado usted esa patraña, esa doctrina satánica y estúpida de que el Dios Padre estaba en medio de la zarza y el ángel de Jehová estaba fuera de la zarza, por ahí al lado. ¿Qué hacía ahí el ángel fuera de la zarza? ¿Me puede decir usted qué es lo que hacía el ángel fuera de la zarza? Una patraña endemoniada que usted se ha inventado, así de simple. Bueno, después usted ha citado la palabra de Pablo, ahí en Romanos 9, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué pasa? ¿Que Jesucristo no tiene misericordia, según usted? ¿A Jesucristo no se le llama Dios en la Biblia? Él también es un Dios misericordioso, el Señor Jesús. Así que lo que usted dice es mentira. Ahí no menciona Pablo al Dios Padre por ninguna parte. Está mencionando a ese Dios misericordioso que era el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Y que era Jesús, el ángel de Jehová. No era el Dios Padre. Así que no venga usted con idioteces diciendo que solamente el Dios misericordioso es el Padre Celestial. ¿De dónde saca usted esa imbecilidad? De que solamente el Dios Padre es un Dios misericordioso. ¿De dónde saca usted esa idiotez, esa majadería? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo no es un Dios misericordioso, según usted? O sea, fíjense, fijaos todos, que el Junior, él debe creer, eso es lo que parece, que solamente existe un Dios misericordioso, que es el Padre Celestial. O sea, que según este sujeto, el Señor Jesucristo, el segundo Dios, el segundo Jehová, no es misericordioso, no es un Dios misericordioso según él. Por supuesto que Cristo es un Dios misericordioso, Él es también un Dios viviente, porque lo dice el propio Jesús en el Apocalipsis. Y aquí yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Mm? Si Él vive por los siglos de los siglos, es porque es un Dios vivo, así de simple. Así que usted miente cuando dice que el único Dios viviente que existe es el Padre Celestial. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Bueno, luego este sujeto, el Junior, me acusa de que yo he falsificado la Biblia, cuando este pedazo de hipócrita resulta que ha falsificado descaradamente y de forma satánica el texto de Éxodo capítulo 3, inventándose la patraña de que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. Y que el ángel de Jehová estaba fuera de la zarza, ahí al lado. Cuando resulta que el texto bíblico dice que era solo un Dios el que se le apareció a Moisés, que era el que estaba en medio de la zarza, que era el ángel, si hasta el propio Esteban. O sea, yo no sé este sujeto, porque claro, él no menciona, el Junior, este elemento, no menciona el pasaje de Hechos capítulo 7. Fijaos cómo lo oculta, no lo menciona. O sea, este, me gustaría saber, este individuo, qué es lo que opina de lo que dijo Esteban ahí en ese texto, cuando dijo bien clarito, y además por dos veces, dos o tres veces, que era un ángel quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza. O sea, ¿qué opina usted entonces de ese pasaje de Esteban? Según usted mintió Esteban, ¿no? Porque usted dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, y Esteban dijo que era el ángel. ¿Quién de los dos miente? ¿Usted o Esteban? Lógicamente, quien miente es usted. Usted está al servicio simplemente del padre de la mentira, que es el diablo. Usted ni cree en la Biblia ni la entiende, así de sencillo. Usted está insultando descaradamente a Esteban, llamándole mentiroso. Porque él dijo que con quien estaba hablando Moisés fue con el ángel. Con el ángel, no con el Dios Padre. Claro, a no ser que crea usted en la babosada de que el Dios Padre es el ángel de Jehová, es un ángel. Eso es lo que cree usted, ¿no? Que el Dios Padre es un ángel. A ver, criatura. Hijos del Dios viviente. Serán llamados ahí hijos del Dios viviente. Pero vamos a ver. Pero es que usted no se ha enterado, criaturita, que Cristo llamó a sus discípulos hijitos. ¿Lo puede leer en el Evangelio de Juan? Entonces yo le pregunto a usted. A ver, criatura, utilice el cerebro que Dios le ha dado. Si es que usted, suponiendo que usted tenga el cerebro. Si Cristo llamó a sus discípulos hijitos, entonces yo le pregunto, ¿Cristo era un padre? ¿Era un padre celestial para ellos, sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque uno no puede tener hijos si no es un padre. Si Cristo los llamó hijitos, es porque Él también es un padre celestial. Lo que ocurre es que hay un Padre Supremo, que es el Dios Padre, el Padre del Señor Jesucristo. Y tenemos también un segundo Padre, que es Cristo. Por eso es que en Isaías capítulo 9, como uno de los títulos que se le daría a Jesús, ¿cuál sería? ¿Me lo puede decir usted? Padre Eterno, para referirse a Jesús. Jesús también es un Padre Celestial. ¿Entiende usted? Somos hijos también de Cristo. Por eso Él nos llamó hijitos. Somos hijos del Padre Celestial, del Dios Supremo, y también somos hijos de Cristo. De lo contrario, Jesús jamás hubiera llamado a sus discípulos hijitos míos. Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo que comer, algo de comer?, le dijo Jesús, después de resucitar a sus discípulos. Cristo también es un Padre Celestial. Y como Él también es un Dios viviente, un Dios vivo, por lo tanto, Cristo es ese Dios viviente que endureció el corazón al faraón. El mismo Señor Jesucristo que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y que habló con él cara a cara. Y que no era el Dios Padre, porque la Biblia dice, y usted conoce perfectamente esos pasajes, que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1.18, etcétera, etcétera. Ningún ser humano jamás vio al Padre. Y como este Señor Jehová, que habló con Moisés cara a cara, se apareció a Moisés, hablaba con él cara a cara, por lo tanto él no era el Dios Padre. Usted miente descaradamente cuando dice que era el Dios Padre quien bajó la tierra para hablar con Moisés cara a cara. Es una doctrina de demonios. Quien bajó a la tierra para hablar con Moisés cara a cara fue sencillamente Cristo, el segundo Jehová. Así de simple, el que se apareció a Moisés en medio de la zarza. este ángel divino, porque Cristo es un ángel, es un mensajero, el principal mensajero de Dios, el principal ángel de Dios, el llamado ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y por supuesto es un Dios viviente, porque Él vive por los siglos de los siglos. Ustedes los arrianos mienten cuando dicen que Cristo no es un Dios viviente. Dicen ustedes que el único Dios viviente que existe es el Padre Celestial. Pero qué mentira cochina y del diablo es esa. Si Cristo dice en el Apocalipsis que Él vive por los siglos de los siglos, por lo tanto Él también es un Dios viviente y también es un Padre Celestial. Lo que pasa es que hay un Padre Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, los verdaderos cristianos tenemos dos Padres Celestiales. El Padre Supremo y el segundo Padre, que es Cristo, el segundo Jehová. Dice, no, la Biblia nunca habla de dos dioses vivientes. Como que no, ya se lo acabo de demostrar. Cristo vive por los siglos de los siglos, por lo tanto, Él es un Dios vivo también. A Cristo se le da el título de Dios muchas veces en la Biblia. Y el Padre, pues, es el Dios viviente supremo, supremo. Y Cristo es el segundo Dios viviente, así de simple. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza porque usted no cree en la Biblia. Bueno, después este sujeto, escuchen atentamente lo que ha dicho. Ha dicho que habla de la elección de Dios y dice este elemento arriano, dice que el único que elige, que escoge, es Dios el Padre. Vamos a ver, criatura mentirosa. O sea que según usted, Cristo no escoge a sus discípulos, a los suyos. Entonces, ¿por qué le escogió a sus apóstoles? No os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Cómo que Cristo no puede escoger? ¿Cómo que Cristo no escoge a sus discípulos? ¿De dónde saca usted esa patraña, esa doctrina de demonios, de que solamente el Padre es el que escoge a los que van a ser salvos? Cristo también escoge a los suyos, a sus discípulos. O sea, los escoge tanto Dios el Padre como Cristo. Los dos dioses escogen a aquellos que van a ser salvos. Cristo nos ha escogido a nosotros. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, verso 31? Que enviará a sus ángeles. Cristo enviará a sus ángeles cuando venga en gloria y con gran sonido de trompeta, ¿qué es lo que dice? ¿Reunirá a quién? ¿A quién va a reunir? A ver, mentiroso. A sus escogidos. Cristo, por supuesto, que también escoge, elige. Esa doctrina suya de que solamente es el Dios Padre, el único que puede elegir, que puede escoger, es una asquerosa mentira satánica, absolutamente contraria a la propia enseñanza de Jesús. Por consiguiente, quien elige, quien escoge, que es lo mismo, la elección, el escoger, el elegir, lo hace tanto el Padre y también lo hace el Hijo. Y ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 9 está hablando de Cristo, de este Dios que era el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y él escogió a su pueblo, Él escogió al pueblo de Israel y también nos ha escogido a nosotros para que formamos parte de su iglesia. Así que ese Dios que elige, que escoge, es el Señor Jesucristo. No depende del que corres, en el que quieres, sino de Dios que tiene misericordia. Se lo vuelvo a decir. ¿Qué pasa? ¿Es que el Señor Jesucristo, según usted, no es un Dios misericordioso? ¿Él no tiene misericordia? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted dice estupidez tras estupidez, doctrina de demonios tras doctrina de demonios. El Dios Padre, por supuesto que es un Dios misericordioso, que escoge, y Cristo también es un Dios misericordioso que también escoge a los suyos. O sea, fijaos lo que dice este embustero patológico, este energúmeno del Junior. Dice que el único que puede hacer la elección, el único que puede elegir, es decir, el único que puede escoger, es el Padre Celestial. O sea que según este individuo, este embustero patológico, Cristo no elige, no escoge a los suyos, a sus discípulos. Cuando resulta que en todo el Nuevo Testamento hay montones de pasajes donde se enseña bien clarito que es Cristo el que elige, el que escoge. Él va a reunir a sus escogidos cuando venga en gloria. Así que para que vean lo embustero que es. Solamente un arriano mentiroso como este sujeto puede enseñar esa patraña de que únicamente el Padre es el Dios que escoge. Sí, eso es una asquerosa doctrina de demonios, porque como acabo de demostrar, Cristo también es un Dios que escoge a los suyos. Y es un Dios también misericordioso. Y es un Dios viviente, que vive por los siglos de los siglos. Bueno, después usted ha citado Juan 1.18, a Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Y luego dice, y el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver. Aquí quiero que todos me escuchen bien, para que vean con qué facilidad se refuta a estos energúmenos y embusteros arrianos, como el Junior. Mire, si ese pasaje dice que Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, que es el Dios Supremo, pues significa sencillamente que antes de la venida de Cristo, nadie le conocía. Era el Dios desconocido. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo a los atenienses también. Cristo le dio a conocer. Vamos a ver, un ejemplo. Es como si yo viajo a los Estados Unidos para dar a conocer a la gente que vive allí, en ese país, dar a conocer al hermano Tomás. Tito Martínez ha ido a los Estados Unidos para dar a conocer al hermano Tomás. ¿Eso qué significa? Porque al hermano Tomás no se le conocía antes en Estados Unidos, ¿verdad? Yo he ido a ese país para dar a conocer a este hermano, para hablar de este hermano. ¿Queda claro? Pues eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que significa literalmente ese texto de Juan 1.18, que Jesús vino a la tierra, Jesús, el Dios unigénito, fijaos que se le llama el Dios unigénito, es el segundo Dios, vino para darnos a conocer al Padre Celestial. Por lo tanto, nadie le conocía, nadie le vio jamás. Él jamás se apareció a ningún ser humano. Con lo cual, ese mismo versículo de Juan 1.18 tapa la bocaza mentirosa de este sujeto, de este elemento arriano llamado José Junior y del resto de embusteros patológicos como él. Cuando enseñan ellos esa patraña de que era el Dios Padre quien se dio a conocer en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y hablaba con Moisés cara a cara, y se apareció a Abraham en el encinar de Manre, y se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén. Eso es una mentira del diablo. Si Juan 1.18 dice bien claro que nadie le conoció jamás, vino a la tierra para darle a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios invisible, a este Dios supremo que es el Padre. Por consiguiente, el Dios que bajó la tierra, que se apareció a Moisés en el medio de la zarza ardiente, que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, el que hablaba con Moisés cara a cara, de ninguna manera era el Padre Celestial. No era este Dios Padre el Dios desconocido. No era el Padre Celestial, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de estos elementos, de estos individuos arrianos. Son vulgares embusteros que ni entienden la Biblia ni la conocen. Al contrario, lo que es peor, están insultando al apóstol Juan, llamándole mentiroso. Porque si Juan dijo que Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, es porque nadie lo conocía, así de sencillo. Entonces Jesús vino a la tierra para hablarnos de este Dios supremo, de su Padre. En el Antiguo Testamento se conocía a un Dios, el pueblo de Israel solo conocía a un Dios, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a muchos seres humanos, como a Moisés, a Abraham, a 74 personas, cuando subieron al monte, y dice el pasaje bíblico que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, etcétera, etcétera. Ese no era el Dios Padre. Al Dios que vieron, al Dios que conocieron, era el segundo Jehová, que era Cristo. Y luego, siglos después, Cristo vino a la tierra, se hizo carne para darnos a conocer al Dios supremo, al Dios invisible que es el Padre Celestial. Eso es lo que significa la expresión le ha dado a conocer. Algo que ignora completamente este pobre ignorante y energúmeno arriano llamado José Junior. A ver, el pasaje que ha citado usted de tercera de Juan. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Pues claro, los malvados nunca han visto a Dios. Los malvados nunca han visto al Dios Padre. Que es lo que dice precisamente Juan 1.18. A Dios el Padre nadie le vio jamás. El que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Entonces, ¿a qué Dios veían en el Antiguo Testamento? ¿A qué Dios? No era al Padre Celestial, porque al Padre Celestial dice Juan 1.18 que nadie, Nadie, dice nadie, nadie es nadie. Nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién era el Dios que bajaba del cielo y se dejaba ver? Pues evidentemente era el segundo Jehová, que era Cristo, así de simple. No era el Padre Celestial. Usted miente descaradamente cuando dice que era el Padre Celestial. A ver si se entera usted que Juan 1.18 dice bien claro que nadie ha visto a Dios el Padre. Nadie le vio jamás. Y Cristo vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre, indicando así que nadie le conoció jamás. Era el Dios desconocido. Cuando Pablo estuvo ahí en Atenas, ¿qué es lo que le dijo a los atenienses? Él estaba ahí en el Areópago y vio una inscripción, un altar. Ahí en ese altar había un letrero, una inscripción que decía: dedicado al Dios no conocido. Entonces Pablo le dijo: ese Dios que vosotros desconocéis es el que yo os predico, refiriéndose al Padre Celestial, el Dios desconocido, a quien ningún ser humano vio jamás ni puede ver, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose al Padre Celestial. Por consiguiente, cuando usted y el resto de embusteros, como usted, dicen que sí, que al Dios Padre sí que le vieron los seres humanos en el Antiguo Testamento, usted está enseñando entonces absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Porque Pablo dijo bien clarito: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial. Se lo repito el pasaje: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿por qué usted miente descaradamente cuando dice que sí, que todos esos hombres vieron al Padre Celestial en el Antiguo Testamento? ¿Quién miente? ¿El apóstol Pablo o usted? Evidentemente todos sabemos perfectamente que el embustero patológico lo es usted. Y Pablo lo que decía era la verdad. El mentiroso patológico es usted, al decir todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Juan 1.18, más claro que el agua pura. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. O como dijo el apóstol Pablo también, a quien ninguno de los seres humanos ha visto. Está hablando de ver. Ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Ver con los ojos. Así de simple. Por lo tanto, ¿quién era el Señor Jehová que bajaba del cielo y se dejaba ver? ¿Quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y fue visto por todos estos seres humanos? Como Adán y Eva, Abraham, Moisés, Jacob, incluso Salomón, que también le vio a este Señor Jehová. Se le apareció a él. ¿Quién era este Señor Jehová? Usted dice, no, era el Padre Celestial. Pero ¿cómo va a ser el Padre Celestial? Mentiroso. Si al Padre, dice el apóstol Pablo, que ningún ser humano le vio. Al Padre ningún ser humano le vio ni le puede ver. Y en Juan 1.18 leemos que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por tanto, ¿cómo iba a ser el Dios Padre quien se apareció a todos los seres humanos? ¡Es mentira! Era sencillamente el segundo Jehová, que por supuesto es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Bueno, y después ha citado usted esas palabras de Jesús cuando dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Claro, es que usted no sabe ni de lo que habla, ni entiende la Biblia, no sabe lo que significa. ¿Por qué dijo Jesús y nadie conoce al Hijo sino el Padre? ¿Por qué? Porque era el Padre, al ser el Padre Celestial, era quien mejor conocía a su Hijo. ¿Quién mejor va a conocer a su Hijo que su propio Padre? Pues lo mismo ocurre con el Padre Celestial. Él era quien mejor conocía a su Hijo. Y entonces la gente comenzó a conocer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, comenzó a conocer realmente al Padre y al Hijo, a los dos dioses. Porque Cristo vino en la tierra para darnos a conocer al Padre. Ese es el significado de esas palabras de Jesús. Que es el Padre quien mejor conoce a Jesús, a su Hijo. Y luego nosotros, poco a poco, pues vamos conociendo tanto al Padre como al Hijo. Bueno, después ha citado usted ese pasaje del Evangelio de Juan, cuando dice: el mundo fue hecho por medio de él, por medio del Verbo de Cristo, y el mundo no le conoció. Vamos a ver, criatura. Ahí, cuando habla la palabra mundo, se refiere al mundo en el cual vivió Jesús, que fue el mundo judío, y efectivamente, los judíos, la inmensa mayoría, no le conocieron. Necio, que usted no entiende la Biblia. Un texto tan sencillo. El mundo fue por medio de Cristo fue hecho y el mundo no le conoció. Efectivamente, cuando Jesús estuvo viviendo en la tierra, que vivió ahí en la tierra santa, Pues la gente del mundo de ahí, de esa época, no le conocieron a Cristo. No reconocieron que Él era el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, el Verbo Divino. No le conocieron, no conocieron que Él era el Hijo enviado de Dios, el Padre. No conocieron que Él era el Verbo Divino y el verdadero Mesías de Israel. Por eso dice que no le conocieron, claro, en ese mundo en el cual vivió Jesús, que era el mundo hebreo, el mundo judío, pues no le conocieron, los líderes religiosos, estos hipócritas, le rechazaron, no le conocieron. Ese es el significado correcto de esas palabras de Jesús, de que el mundo no le conoció. Bueno, después ha citado usted la expresión, las palabras de Jesús en Juan 17, 25, creo que es el 25, cuando dice, Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, el mundo no te conoció. Claro, el mundo no conoció jamás, antes de la venida de Cristo, no conoció jamás al Padre Celestial. Por eso es que el apóstol Pablo a los atenienses lo dijo bien claro, el Dios no conocido. O Juan 1.18. Dice bien claro, al Dios Padre no le conoció jamás. Cristo vino a la tierra para darlo a conocer. Por eso lo dijo Jesús bien clarito en ese texto que usted ha citado. El mundo no te conoció, efectivamente. El mundo jamás conoció al Dios supremo que es el Padre Celestial. Solamente con la venida del Hijo, con la venida de Cristo, el mundo sí que pudo conocer al Padre Celestial. Pero antes de la venida de Cristo, el mundo no le conoció. Por eso es que Jesús dijo esa frase en tiempo pasado. El mundo no te conoció tiempo pasado. Efectivamente, antes de la venida del Verbo a la tierra, del Verbo hecho carne, el mundo nunca conoció al Dios supremo que es el Padre. A ver si lo entiende usted, criatura. Los israelitas nunca conocieron al Dios Padre en el sentido, a ver si se entera usted, de que nunca le vieron. Eso significa que no le conocieron, que nunca le vieron, nunca el Padre se apareció a ellos. Por eso lo dijo bien claro el apóstol Pablo en ese texto. Dijo, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Eso es lo que significa que el mundo nunca le conoció, que nunca le vieron con sus ojos carnales al Padre Celestial. Al único Dios que vieron con sus ojos carnales es al segundo Jehová que bajaba del cielo y que era el que se aparecía a los seres humanos, que era Jesús. Eso es lo que significa, repito, de que nunca le conocieron. Sencillamente que nunca le vieron con sus ojos a este Padre Celestial, a este Dios Supremo. Por supuesto que cuando he negado yo que el pueblo de Israel hacía esos sacrificios y los holocaustos al Padre Celestial, por supuesto que los hacían al Padre Celestial, al Jehová Supremo, pero nunca le vieron, nunca le conocieron. La palabra conocer significa que nunca le vieron. Nunca le vieron a ese Dios Padre. Nunca bajó a la tierra físicamente ni se apareció a ellos. Al único Dios que vieron era el segundo Jehová, que era Cristo. Entonces, ya para terminar, eso que dice usted, que el único Dios viviente que elige, que hace la elección, es el Padre Celestial, es una asquerosa mentira del diablo. Ya que le he demostrado bien claro en esta respuesta que Cristo, el segundo Jehová, también es un Dios viviente, Él vive por los siglos de los siglos, lo dice en el Apocalipsis, y también elige a los suyos, los escoge, Él hace elección. Como ya le he demostrado. Por lo tanto, queda tapada su bocaza mentirosa y su doctrina de demonios al enseñar usted de que eso solamente lo puede hacer el Dios Padre. Eso es una asquerosa, repito, una asquerosa mentira del diablo. El Dios Padre, por supuesto que es un Dios viviente, el Dios viviente supremo, Él también escoge, Él elige, pero resulta que Cristo, el segundo Dios, también es un Dios viviente que también elige y escoge a los suyos, como ya le he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Dice usted literalmente en ese audio que Cristo, que el Señor Jesucristo no hace ninguna elección, que Él no elige a nadie. ¿Pero usted está loco o qué? ¿Pero usted está enfermo de la cabeza? ¿Que cómo que Cristo no escoge a nadie? ¿Cómo que Él no hace ninguna elección? Pero si el propio Jesús lo dijo, ¿no os he elegido yo a vosotros? Pero si todo el Nuevo Testamento habla, hay montones de pasajes donde se dice que somos escogidos de Cristo, que Cristo nos escoge, nos elige. ¿Ahora viene usted mintiendo? Como un vulgar hijo del diablo diciendo que Cristo no escoge a nadie, no elige a nadie. Usted está loco de remate.
Voy a contestarle a Tito ahora. Usted lo que ha dicho es una serie de mentiras y manipulaciones. Mire, hijo del diablo, escuche lo que le voy a decir. Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Pero idiota, ¿a quién no te va a engañar? El texto está diciendo a dioses que no habían conocido. Que no habían conocido. ¿Qué quiere decir eso? Que al que le hacía sacrificio sí lo conocieron, imbécil. Bueno, tú vas a engañar a todo ese toborrego aquí, mandarte 30 minutos, casi 40 minutos, asustado. Porque usted sabe muy bien que en Romano capítulo 9, ahí se habla del Padre del Dios viviente. Y cuando Jesús dijo en el Nuevo Testamento que él vivía, que estaba muerto, simple y llanamente dijo: yo no vuelvo a morir, y punto. Ya, eso es todo. Estuvo muerto y vivió. Y ahí tú dices que Jesús está diciendo que él es el Dios viviente. Si el apóstol Pedro dijo claramente que Jesús es el Hijo del Dios viviente, por consiguiente tenemos dos dioses vivientes. A ver, animal, ¿a dónde dice ahí eso? La Biblia, que hay dos dioses vivientes, idiota, mentiroso, patológico. O sea, tú vas a engañar a todos estos borregos. Pero lo bueno es que todo esto va a quedar publicado. Después tú lees el pasaje de Deuteronomio 32:17 y trata de engañar a la gente diciendo que ahí ellos no conocían al que le hacía los sacrificios. Pero si el texto dice que le sacrificaron a dioses que no conocían, ¿qué quiere decir eso? Que ellos le sacrificaron al que conocían, al Padre, y luego le sacrificaron al que no conocían. Eso lo dice el texto literalmente. Además, ese pasaje de Jesucristo que usted dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Usted dice: sí, el mundo, los judíos. A ver, es la misma expresión. La misma expresión, el mundo no te conoció. Lo dice claramente Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo dice igual, igualito. Padre, el mundo jamás te conoció. Lo dijo Jesús. ¿Y Jesús qué dijo aquí del Padre? Que no lo conoció. ¿Y Juan ahora qué dice? El mundo no lo conoció. Idiota, porque se refiere a las personas que no quisieron conocer de forma espiritual íntima a Jesús. Tener una relación con él íntima. Eso es lo que no quisieron hacer con él. Y aquellas personas del mundo antiguo, como el faraón que dijo: yo no conozco a Yahvé ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, los que no conocieron al Dios Padre fueron los impíos, porque aquí este texto está diciendo literalmente que a Jesús tampoco lo conocieron entonces. O sea, ¿a quién tú vas a engañar? La expresión es la misma, o sea, que tú buscas toda la forma de arañar el versículo para deformarlo. Eso es lo que haces tú. Y tú piensas que estás haciendo bien. Tú vas a recibir tu justa retribución en su momento. Engañador, falsificador. Y ese texto, claramente, que yo te puse, las cartas de Juan, por ejemplo, Juan 1:18, dice el interlineal, que eso es un hebraísmo. Te lo puse ahí. Cuando la Biblia dice: pero tú, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien pertenece a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios, que lo dice el texto. Entonces yo pregunto una cosa: el que hace lo bueno, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo lo ve? Tú no me respondiste eso. Te lo reservaste, te quedaste callado. Tú no me respondiste lo que te pregunté. ¿Cómo es que se ve a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? Si a Dios nadie le vio jamás, ¿cómo es que se ve? ¿Cómo es que lo ve la gente? El que hace el bien. Porque es la misma expresión que dijo el Señor Jesucristo en ese pasaje de Juan 1:18. Exactamente la misma expresión. Que al Padre no lo conocieron, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, Él lo ha dado a conocer. Eso es lo que está diciendo Jesús, la misma expresión que Juan utiliza en otras cartas. Mira, escucha una cosa. Eso del Dios invisible que ningún hombre ha visto ni puede ver, pero Pablo dice ¿por qué? Lo dice porque mora en una luz inaccesible, lo dice literalmente. Y esa luz inaccesible que emana de la cara de Dios, como le dijo a Moisés, que nadie puede ver mi rostro y seguir viendo. Sabemos muy bien que ese que le habló a Moisés no es Jesús. Porque ese Dios estaba ahí en el monte, con él, con Moisés. Cuando Moisés le pidió ver su gloria, y le dice, respondiendo a la pregunta: nadie puede ver mi rostro, o sea, rostro glorificado, y seguir vivo, se lo dice. Entonces cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, Dios no mató a Juan. Y no vengas a deformar el pasaje diciendo, no lo quiso matar, porque eso lo tienes que demostrar tú, donde dice ahí. Y Dios no lo quiso matar. Porque hay pasajes en la Biblia donde se dice que Dios le apareció a Moisés y lo quiso matar. Entonces, ¿por qué no aparece en Apocalipsis capítulo 1 que ese que se le apareció a Juan era Jesús y que por consiguiente Jesús no lo quiso matar? Que yo sé que tú vas a deformar el pasaje diciendo esa mentira del diablo. El que le dijo a Moisés que ninguno podía ver su rostro, léase glorificado, porque esa fue la petición que le hizo Moisés, fue el Padre, porque Juan vio la cara completa y definió el rostro de Jesús. El rostro completo de Jesús. Mira, falsificador, escucha lo que te voy a decir. Tú vas a engañar a tu microgrupo aquí. Tú vas a engañar a tu microgrupo diciendo que ese Dios que hizo la elección en Romanos capítulo 9, ese Dios viviente que es Jesús, es que tú eres un hijo del diablo, que mira, de ti no se puede esperar nada más. Porque inclusive tú andas por ahí, pues enseñando la abominación de que tú te vas a acostar con la esposa del Dios Padre. Y con la esposa del Hijo, que tú vas a hacer orgías espirituales. ¿Qué puede salir de ti? Y por consiguiente de Tomás Aguada también, porque están en el mismo barco. Todos ustedes están en el barco. Tú, Tomás, dijiste que las orgías de las que hablaba Tito no eran orgías como las que hay aquí en la tierra. Pero vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, Tomás. ¿Usted no sabe que Tito dice que él puede tomar a la esposa de cualquiera de esos dioses y acostarse con ella? Y que nadie va a tener celos. Por lo tanto, eso son orgías. Adulterio también. Y diciendo que Xiomara, esa pobre mujer que está casada, ¿cómo que Xiomara aguanta eso? Y yo pregunto una cosa, ¿cómo el marido de Xiomara no te pone a ti en tu puesto? Tito, decir que tú vas a ser esposo, que tú te vas a tirar como si fuera una prostituta celestial a Xiomara, idiota. O sea, ¿cómo ustedes pueden estar en una posilga como esta? Y escucharle a un idiota, un mentiroso que falsifica la Biblia diciendo que ese Dios viviente de Romanos capítulo 9 no es el que hizo la elección de los que se van a salvar. Ustedes son unos perros asquerosos. Ustedes son una posilga. Yo le voy a decir algo a ustedes, miren. Con este tipo, Tito Martínez, no vale la pena debatir, porque él no sabe debatir. Él lo que hace es cuando tiene la soga al cuello, él se toma su tiempo para mandar todos sus asquerosos audios a hablar 40 minutos. Pero ¿quién habló de 40 minutos si usted habló de 3 minutos? O sea, qué pena da eso. Qué pena da eso. Que una persona pueda respetar si ni su propio código lo debate. ¿Sabe lo que es mandar casi 40 minutos de audio? Usted se está volviendo loco si yo voy a responder a cada uno de esos audios. Yo lo escuché todo y usted lo que hizo fue repetir y repetir la misma babosada. Eso es lo que usted hizo. Me pone este imbécil, cuando yo le hablé del pasaje de Apocalipsis capítulo 1, dice él, pero a ver, pedazo de ignorante y mentiroso, y el pasaje de Apocalipsis 1 bien dice claro que cuando Juan le vio, Cristo glorioso cayó al suelo como muerto. Se murió, lo resucitó. Oh, vamos a leer el texto entonces, vamos a ver si Jesucristo lo resucitó, vamos a ver, a mí no me importa que tú digas que el que vio Juan y que vio Moisés son la misma persona, porque eso es mentira, hijo del diablo. Dios no miente. Y si Dios dice algo, se cumple. Entonces en Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Exactamente lo mismo que pasó con Daniel, que cayó desmayado. Del susto que se dio, lee el capítulo 10 de Daniel para que tú veas, que eso es exactamente lo que le pasó a Juan. Cayó asustado como muerto, punto. Pero no murió. ¿Acaso dice él que lo resucitó? O sea, Dios es un mentiroso patológico igual que tú. Dime, fornicario. O sea, que Dios es un embustero patológico igual que tú. Bueno, fíjense lo que dice este. Pero a ver, retrasado mental, ¿cuándo he dicho yo que lo resucitó? Claro que tú no lo puedes decir. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo mató? No lo mató. Y en ese texto de Éxodo, del 32 en adelante, Dios le dice claramente, creo que el capítulo 33 dice, que no hay hombre que vea su rostro y siga vivo. Y se lo dice como 3 veces a Moisés. No verás mi rostro, porque cualquiera que ve mi rostro morirá. Se lo dijo claramente. Pero tu Dios falsificado que tú tienes, ese Dios mentiroso, no cumple su palabra, porque dices tú, lo me imagino que tú después vas a decir, él no lo quiso matar. El texto dice, cayó como muerto, pero eso no fue lo que ese Dios le dijo a Moisés, el Padre fue que se lo dijo. No le dijo que iba a caer como muerto, dice morirá, de forma literal, dice morirá. No dice por ninguna parte que caerá como muerto, embustero y falsificador que eres tú. Ahí el que se le apareció a Moisés no fue Jesús, porque ese que se le apareció a Juan no lo mató. Y Juan definió todo, todo, absolutamente todo lo de la cara glorificada de Jesús. Por lo tanto, usted es un mentiroso patológico y un hijo del diablo. Después tú me hablas a mí de Hechos 7:30, donde dice, pasado 40 años un ángel se le apareció en el desierto del Sinaí en la llama de una zarza. ¿Y quién dice ahí que Esteban está diciendo mentira? Yo no estoy diciendo que Esteban está diciendo mentira. Pero quien le habló a él fue el Dios Padre. Porque fue el Dios Padre que dijo que iba a endurecer el corazón del faraón. Cosa que tú manipulaste, hijo del diablo. Por eso Esteban dice, vino a él la voz del Señor. Esteban nunca dijo por ninguna parte que el ángel le habló. Y yo sé que tú vas a decir, no, pero ¿quién es el Señor? O sea que la Biblia nos dice que el Padre es un Dios de dioses y Señor de señores. O sea, según tú solamente Jesús es su Señor. Fíjate lo que dice el texto, que se le apareció un ángel a zarza, pero no dice por ninguna parte que el ángel le habló. ¿A dónde dice eso? El texto está diciendo en el verso 31, entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Por qué no dice, le habló el ángel? Y yo sé que tú vas a usar el argumento estúpido de que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, pero el Padre no es un Señor. ¿Qué dice 1 Timoteo 6? Que el Padre es el Dios de dioses y Señor de señores. O sea, por lo tanto, Esteban está diciendo que fue la voz del Señor que le habló. La voz, el que dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, en Romanos capítulo 9, que tú deformaste. Tú sabes bien claro que fue Dios el Padre que endureció el corazón de Faraón. Pero como tú eres un engendro del diablo, he salido del mismo centro de la tierra, del abismo, deformaste el versículo. Todos aquí lo saben. Y el propio neófito, pobrecito subnormal también de Tomás Aguada, el violador de muñecas, claramente sabe que tú lo deformaste, pero se queda callado. Porque la gente que son partícipes de malas obras como la tuya, y Tomás que te apoya, a ti que te apoya, ustedes van derechito al lago de fuego. Derechito al lago de fuego. Y mira, una persona que diga que en el cielo van a haber orgías con esposas ajenas, ¿qué no va a hacer con la Biblia? Romano capítulo 9, claro que usted lo falsificó. ¿Qué no vas a hacer tú y vas a decir tú? Completamente irrefutables, donde se dice que el que hace lo malo no ve a Dios. No ve a Dios. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice, por ejemplo, Jesús dijo una expresión exactamente igual que Juan 1:18, cuando él dijo que el Espíritu Santo, el mundo no lo veía, no lo puede recibir porque no lo ve, ni le conoce? O sea que son palabras intercambiables, pero claro, tu microgrupo te va a creer a ti. Tu microgrupo te va a creer a ti. Idiota, la Biblia enseña claramente que el Padre Celestial es un Señor por encima de todos los señores. ¿Oíste? Lo dice. Así que no venga diciendo que fue Cristo que habló cuando Esteban dijo, vino en la voz del Señor. Tú te equivocas. Si tú quieres decir que fue Jesús que habló, eso lo dices tú. Ese es tu problema. Pero Esteban nunca dijo que ese ángel habló. Nunca habló con Moisés. Él dijo, vino a él la voz. La voz. ¿De dónde? De medio de la zarza. Claro que el ángel estaba ahí, pero el Dios Padre estaba ahí también de forma milagrosa. Eso es lo que enseña la Biblia, porque el propio Jesús dijo dos veces que fue Dios que habló de medio de la zarza. Cuando dijo lo que fue dicho por Dios en la zarza. Y tú te inventaste para engañar a estos borregos, esta pobre gente que son unos idiotas aquí que no conocen de la Biblia, que no, que Jesús estaba hablando ahí en segunda persona. Pero tú te estás volviendo loco. O sea, que tú parece que tienes un Dios de los unicitarios también. Un Dios que se hablaba a sí mismo. Un Dios que se oraba a sí mismo. Un Dios que se enviaba el Espíritu a sí mismo. Eso es lo que estás haciendo tú con Cristo. Haciéndolo un energúmeno, un salvaje, desquiciado mental como tú. Que tergiversa completamente la Biblia. Jesús por dos versículos dijo lo que fue dicho por Dios en la salsa. Por Dios. Pero claro, yo estoy diciendo esto no para personas que tienen su boleto ganado para el lago de fuego. Yo estoy hablando de las personas que sí creen en Dios, que sí creen que fue Dios el Padre que endureció el corazón de Faraón y que ese es el Dios viviente. Y Pedro dijo claramente que ese Dios viviente es el Padre de Cristo. Y a Cristo nunca se le dice Dios viviente. Y te voy a demostrar bíblicamente que en Éxodo capítulo 3 y 4, de medio de la zarza, quien estaba hablando con Moisés, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Que fue el Dios Padre que habló con Moisés. Ese ángel no dijo absolutamente nada. Es más, ese ángel nunca habló en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Moisés. Bien, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Hebreo capítulo 1, verso 1. Vamos a ver quién era que hablaba a través de los profetas. En visión y sueño. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras, no solamente a través de los profetas, sino de muchas maneras habló Dios. Vaya usted a saber, cara a cara con Moisés, porque lo está enseñando, número capítulo 12. De muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí no dice que el Hijo habló por ninguna parte a los padres a través de los profetas. Sépalo. Nunca lo dice. Y ustedes se han inventado de que supuestamente Jesús ha hablado de que por los profetas, pero ustedes se están volviendo locos. Y el que inventó esa patraña fue el subnormal neófito de Tomás Aguada. Ese pobrecito violador de muñecas, que tengo el video por ahí. Oiga lo que dice Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué dice ahí? El Dios del Espíritu de los profetas, se habla de un solo. El Dios del Espíritu de los profetas, el Todopoderoso, o sea, el Padre. Ese Señor fue que se le apareció a Aarón, María y Moisés. Y él dijo que iba a hablar cara a cara con Moisés y que iba a hablar en visión y en sueño a los profetas, a los padres. Idiota, ¿tú te atreves a negar eso? Claro que sí, yo lo sé. Claro que sí, que yo sé que tú lo vas a hacer. Hijo del diablo. Tú vienes a poner en este audio aquí de que, entonces dices tú, que Jesucristo no hace ninguna lección. A ver, idiota, la expresión que aparece ahí, en Romanos capítulo 9, no está hablando de elección de 12 apóstoles, hijo de tu padre el diablo. Se está hablando de la elección que hizo a un Dios con Esaú y con Jacob. ¿Lo entiende, hijo del diablo, usted? Que esa elección, allá en el Antiguo Testamento, se habla de algo que ocurrió antes que Jesucristo venga a elegir sus 12 apóstoles, hijo del diablo. ¿Lo puede entender? Algo tan sencillo. Jesús no eligió a Jacob, ni a Esaú, ni a nadie, ni hizo la elección en el vientre de esa señora. ¿Eh? Para escoger a Jacob y aborrecer a Esaú, idiota. Idiota, que no, que eso fue Dios el Padre. El Padre, Dios el Padre, y de eso se habló ahí mismo, en ese capítulo 9. Que es Dios que hace la elección para la salvación de todos los seres humanos, porque Él tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurece. Por lo tanto, lo que está diciendo usted es mentira. El que hablaba a través de los profetas era solamente el Dios Padre. Porque lo dice en Números capítulo 12. A los padres por medio de los profetas. ¿Quién? El Padre. Y ese fue que dijo que iba a hablar cara a cara con el propio Moisés y que vería su apariencia. Y ese descendió de la nube y se paró a hablar con ellos cara a cara. Lo dice literalmente el texto. Entonces, Número capítulo 12, a ti te da la gana solamente de leer el versículo 8, porque yo te he escuchado. Leer el versículo 8, pero ¿por qué tú no lees el relato completo donde ese Dios, que es el que hablaba a través de los profetas en visión y en sueño, que hablaba cara a cara con Moisés, se lo dijo a Aarón y a María, que con él iba a hablar cara a cara, pero a los otros por medio de profeta? Y tú niegas eso, hijo del diablo. Tú lo niegas, ¿verdad? O sea, es que lo tuyo es tan bajo. Venir aquí a decir que el que hizo la elección entre Jacob y Esaú fue Jesucristo. Usted se está volviendo loco. Y claro que Jesús escogió sus 12 apóstoles. Claro que sí, eso no es ningún problema. Pero estamos hablando de la elección de todos los seres humanos para vida o para muerte. Por eso habla del alfarero, de Dios que hizo un barro para ira y otra para alcanzar misericordia. O sea, que de ahí, de una fábrica, sale cosas buenas y cosas malas. Entonces Dios es el que escoge, porque por eso la predestinación. La predestinación no es tampoco que Dios coge de forma arbitraria, sino que hay que tener fe. Pero Dios sabe quiénes son los que tienen un toque sensible a su llamado. Entonces, ahí no se está hablando de escoger 12 apóstoles, hijo del diablo. Ahí se está hablando de escoger para vida eterna. Para destruirlo o salvarlo, hijo de tu padre el diablo. Te dije que tú vas a engañar a tu microgrupo solamente, no a las personas que creen de verdad en la Biblia.
Claro que él también puede elegir, porque él también es un Dios todopoderoso. No. Lo que pasa es que Hebreos capítulo 1 no dice... Hebreos capítulo 1 lo ha falsificado usted, majadero mierdero. Hebreos capítulo 1 no dice que en otro tiempo solo fue él el que habló a través de los profetas o por los profetas, sino que en otro tiempo él habló por los profetas. Es decir, que por norma general era el padre quien habló con los profetas, pedazo de sida. ¿No entiendes ese versículo?
Engañador, escucha una cosa. Cuando yo dije que Cristo no escoge a nadie, estoy hablando del contexto de Romanos capítulo 9. Por ejemplo, cuando dice el texto que Dios escogió a Jacob por Esaú, que aún no habían hecho ni bien ni mal. ¿Eso fue Cristo que lo hizo, hijo del diablo? ¿Eso fue Cristo? No fue Cristo, eso fue el Dios Padre. Ahora, como tú eres un idólatra, y tú sabes muy bien que dijiste que los sacrificios de animales se le hacían a Cristo, usted es un idólatra, usted hasta en el Nuevo Testamento le está quitando la gloria al Dios Padre y dándosela a Cristo.
Nosotros sabemos la esfera en la cual vivía Dios. No podemos conocer esa esfera porque eso no es dado a nosotros. Lo que es de Dios es de Dios. Como dice la Biblia, las cosas de Dios son de Dios, y lo que Él quiere que nosotros sepamos, eso nos revela. Entonces, ¿qué sabemos nosotros cómo era esa esfera donde moraba Dios?
Me despido, les ha hablado José Junior.
A ver, Junior, no te hagas el pendejo aquí. Aquí no pongas palabras, a mí no me has oído nunca el concepto de Romanos 9, ni te voy a dar un adelanto. Yo te pulverizo cuando quieras un debate. Pero tú me tienes que explicar primeramente esto, que el ángel jamás habló con Moisés. Eso me tienes que explicar tú, este pasaje de Hechos, porque en tu audio dice esto. No, nada de la zarza. Yo te estoy dando el pasaje, te estoy poniendo tu audio y diciéndote lo que tú dices, es lo que tú estás contradiciendo a las Escrituras. No lo vas a poder demostrar nunca, porque eres un retrasado mental. Te estoy poniendo Biblia. El audio que tú dices, las disparatadas que tú dices, que el ángel jamás habló con Moisés, en cambio en el libro de los Hechos nos dice que Moisés habló con el ángel. Eso tienes que demostrar.
Que fue el Dios Padre que habló con Moisés. Ese ángel no dijo absolutamente nada. Es más, ese ángel nunca habló en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Moisés.
Esto me tienes que demostrar, Junior, que el ángel jamás habló nunca, ¿no?, en el Antiguo Testamento con Moisés. Me tienes que demostrar, tú le tienes que desmentir a la Biblia, al libro de los Hechos, tienes que desmentir lo que dice ahí que fue el ángel que habló con Moisés. No sé cómo lo vas a hacer, pero me tienes que esto demostrar, porque si no yo no puedo debatir con un retrasado mental, con alguien que tiene estiércol en la cabeza. ¿Sí me entiendes, criatura? ¿Lo entiendes, perro Junior? Esto me tienes que demostrar tú, ¿no? Yo he revisado versiones habidas y por haber, ¿no? Y es la misma expresión, este malaj es el que hablaba con Moisés. O sea, es algo irrefutable. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Encomiéndate al espíritu de Belcebú, porque no vas a poder desmentir las Escrituras, criatura. creyendo en un Dios ahí solitario, metido en una cápsula como bobo, con el pelo largo ahí, lleno de piojos. Tonto de mierda. Ya cansa escucharte tanta babosería. ¿Por qué no me refutas a mí, pendejo, pues? Demuéstrame, pues, que el ángel nunca habló. Ah, con Moisés, cuando la Biblia dice que habló. ¿Qué quieres que debata? Con un retrasado mental como tú, soquete.
Bueno, voy a despedir ya el debate. Ya hemos enviado muchos audios. Voy a ser breve. Fijaos bien que Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, dijo bien clarito que el ángel, era el ángel, un ángel quien habló con Moisés desde en medio de la zarza ardiente. Sin embargo, resulta que este energúmeno, este retrasadito mental arriano del Junior, dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. Pero resulta, repito, que Esteban dijo que era un ángel quien estaba en medio de la zarza hablando con Moisés. Y seguidamente a este ángel resulta que Esteban le llamó, ¿cómo le llamó? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Nuevo Testamento, es Jesús. Es decir, el propio Esteban dijo bien claro que quien estaba, ese Señor Jehová, que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés, era el mismísimo Señor Jesucristo. Y lo que es peor, este energúmeno arriano del Junior está enseñando bien clarito que el Dios Padre es un ángel. Así lo está enseñando. Porque como este es un normal, dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente, y la Biblia dice que era el ángel quien estaba en medio de la zarza, por lo tanto, el Junior, este tarado mental, está diciendo que el Dios Padre es un ángel, el ángel de Jehová. En fin, lo único que podemos decirle a esta pobre criatura es que se arrepienta de todas sus mentiras, herejías, que abandona cuanto antes ese maldito arrianismo satánico que el mismo Satanás te ha metido en la cabeza. Que salgas huyendo de ese arrianismo y de ese grupo de arrianos y subnormales al cual perteneces, y vuelvas a la verdadera doctrina que conociste hace un montón de años y que ahora te hemos estado exponiendo de la forma más clara y sencilla. Arrepiéntete genuinamente y vuelve a la verdadera doctrina. Recuerda que yo soy tu papi espiritual, soy tu padre espiritual. Yo te engendré la verdadera doctrina. Lo poquito que sabes de la Biblia es gracias a lo que yo he estado enseñando a lo largo de todos estos años. Lo poquito que sabes. Lo que pasa es que te convertiste en un rebelde y apóstata de la fe. En un traidor rebelde y apóstata. Pero todavía, mira, todavía Dios tiene misericordia y te da una oportunidad más para que te arrepientas genuinamente y vuelvas a la verdadera doctrina que un día conociste y creíste. Ya que si no lo haces, ya sabes lo que te espera. El lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como tú. Voy a leer en Romanos 9, del verso 1 al verso 33, es decir, todo el capítulo de Romanos, ¿vale? Poner atención, porque lo voy a ir comentando, para tapar la bocaza mentirosa de este psicópata energúmeno y embustero llamado José Junior, para que veáis cómo ha mentido. Mirad. Comienzo, Romanos 9, capítulo 9, lo voy a ir comentando también mientras lo voy leyendo. Algunos pasajes. Dice, verdad en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Como podéis ver, el pasaje de Romanos 9 comienza hablando de Cristo. O sea, eso que dice este mamarracho, que Romanos 9 no se refiere a Cristo, no habla de Cristo, ya comienza mintiendo. Ya es una mentira del diablo, porque este sujeto está al servicio de Satanás, el Junior. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la prolongación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y atención ahora, dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, mira lo que dice, el cual es que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es decir, aquí, en este tremendo versículo, el apóstol Pablo le está diciendo bien claro que Cristo es Dios, es un ser poderoso, que está sobre todas las cosas, claro, porque Cristo dijo que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Ahí lo podemos leer, en Mateo capítulo 28, verso 18. Todo poder, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él no es el Dios supremo, evidentemente, porque Él es el Dios, el Padre es el Dios supremo, y Cristo es el segundo Dios, el cual está sobre todas las cosas. Aquí lo dice Pablo bien clarito, el cual, refiriéndose a Jesús, a Cristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y luego sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Atención, esta frase de por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, la dijo el propio Jehová que se le apareció a Abraham en el encinar de Manré. Descendió a la tierra visiblemente y vino acompañado por dos ángeles. Entonces se le apareció a Abraham y le dijo estas palabras. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Evidentemente no era el Padre Celestial, porque al Padre Celestial, dice la Biblia, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, este señor Jehová que habló con Abraham, de ninguna manera era el Padre Celestial. El Junior, sencillamente, como hijo del diablo que es, está mintiendo descaradamente cuando dice que era el Padre. No era el Padre porque, repito, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1.18 y otros pasajes. O sea, era un señor Jehová que bajó a la tierra, visiblemente, se le aparece a Abraham, comieron con Abraham, entonces le hace esta promesa a este señor Jehová, que bajó a la tierra visiblemente, le dice que sobre este tiempo vendrá, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de qué Dios. ¿A qué Dios se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues ahí lo dice Romanos capítulo 9, verso 5. El cual, refiriéndose a Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Se está refiriendo a Cristo. Este Señor Jehová que bajó a la tierra y se le apareció a Abraham. Era Cristo. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Es decir, conforme a la elección, fue Cristo quien eligió. ¿Quién escogió? Eso que dijo este mamarracho del Junior, este hijo del diablo, de que Cristo no elige a nadie, no escoge a nadie, eso lo puede decirlo un subnormal y un embustero patológico como es este mentiroso. Por supuesto que Cristo también elige, escoge. Cristo nos escogió a nosotros, Cristo escogió a sus apóstoles, nos ha elegido a nosotros, Cristo ha elegido a su iglesia. Es decir, se está hablando de Cristo. No se está refiriendo en este pasaje del capítulo 9 de Romanos, no se está refiriendo al Padre Celestial. Está hablando de Cristo solamente, el cual es Dios sobre todas las cosas. Sigo leyendo. No por las obras, sino por el que llama. El Cristo es el que nos ha llamado a nosotros. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿En qué Dios? ¿A qué Dios se refiere Pablo? Lo vuelvo a repetir, Romanos 9.5. Pablo dijo de Cristo, bien clarito, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, sigue hablando de Cristo. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Efectivamente. Cristo es un Dios misericordioso. Cristo está sobre todas las cosas y es un Dios que tiene misericordia. Me va a decir este mamarracho, este subnormal del Junior, que Cristo no es un Dios misericordioso, que Cristo no tiene misericordia. Está hablando de Cristo en todo el capítulo 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. refiriéndose a este señor Jehová que era Cristo, el cual se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, ya que era este, no era el Dios Padre. No, era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente. El Junior está mintiendo descaradamente. Era Cristo, era el ángel de Jehová quien estaba en medio de la zarza. Entonces le dice a Moisés, habló con Moisés y le dijo esto: para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, efectivamente. Cristo, como Dios sobre todas las cosas que es, pues tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurecer, pues la endurece. Así de sencillo. Es Cristo. Está hablando de Cristo. Y sigo leyendo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A qué Dios está refiriendo Pablo? Lo vuelvo a repetir, Romanos 9:5, verso 5, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Quién formó a Adán del polvo de la tierra, es decir, del barro? ¿Quién fue? Fue Cristo. Cristo bajó a la tierra, fue él quien hizo a Adán, formó su cuerpo del polvo de la tierra, es decir, del barro, insufló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. Fue el propio Cristo. El Dios Padre decidió crear, el Dios Padre que está en el cielo. Entonces, fue Cristo el que ejecutó esa obra creadora. Quien bajó a la tierra, hizo el cuerpo de Adán, lo creó del polvo de la tierra, del barro. Por eso dice aquí Pablo, dirá el vaso de barro al que lo formó, que fue Cristo el que formó a Adán, fue Jesús. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, volvemos a lo mismo, a qué Dios se está refiriendo aquí? Aquí Pablo no está diciendo el Padre, no está diciendo que sea el Padre Celestial, está hablando de Dios. ¿Qué Dios? Pues el Dios mencionado en el versículo 5, cuando habla de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Se está refiriendo a Jesucristo, no se está refiriendo al Padre, no menciona al Padre por ninguna parte. José Junior es un embustero patológico, usted es un embustero, es un mamarracho embustero que ni sabe leer la Biblia ni la entiende. Aquí en el capítulo 9 de Romanos está hablando únicamente de Cristo, el cual es Dios, Elohim, sobre todas las cosas. Sigo leyendo. ¿Y qué si Dios, refiriéndose a Cristo, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Efectivamente, es Cristo es el que nos ha llamado para la salvación eterna. Cristo es quien nos ha llamado y nos ha escogido. Él es el que hace la elección, quien nos elige. Cristo nos llamó, como Cristo llamó, por ejemplo, a los 12 apóstoles, los escogió, los llamó. Igual, también ha escogido y nos ha llamado a nosotros. Es Cristo el que hace este llamamiento. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Efectivamente, Cristo nos ha llamado y somos, por lo tanto, hijos del Dios viviente. Vale. El tema aquí, que es donde se basa este mamarracho del Junior, en esta frasecita. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quién es este Dios viviente? Pues la expresión Dios viviente se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. Repito, el Dios viviente se puede referir unas veces al Dios Padre, que en la Biblia también se le llama el Dios viviente, el Dios vivo, lo mismo. O también se puede decir a Cristo, se puede referir a Cristo, porque también Cristo es un Dios viviente, él lo dice en el Apocalipsis. Y aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, él es un Dios vivo. Por lo tanto, se puede referir tanto al Padre como al Hijo. A ver, nosotros somos hijos del Padre Celestial, ¿verdad? Él nos ha engendrado. Él es el Dios viviente supremo, el Padre. Pero resulta que también Jesús,
atención, llamó a sus discípulos hijitos míos. Hijos, hijitos. Ahí lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Por lo tanto, si Cristo tiene hijos, Él es un padre también. ¿Queda claro? Cristo también es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos un Padre Supremo, que es el Padre del Señor Jesucristo. Es decir, según la Biblia, como podéis ver, los cristianos tenemos dos padres celestiales. Dos. El Padre Supremo y el Señor Jesucristo también es nuestro Padre, porque llamó a sus discípulos hijitos. ¿Queda claro? Por eso es que en Isaías capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Uno de los títulos que tendría el Mesías, Jesús. Padre eterno. Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, etc. Cristo es un Dios. Es un Dios poderoso y también es Padre. Cristo también es Padre porque Él tiene hijos. Y por eso Cristo les llamó hijitos. Pero al mismo tiempo tenemos un Padre Supremo. Queda claro que es el Padre Celestial. Por lo tanto, aquí cuando Pablo está hablando del Dios viviente, se puede referir o bien al Padre, o bien se puede decir a Cristo, ya que también Cristo es un Dios viviente, repito, ya que Él es un Dios que vive por los siglos de los siglos, como dijo Cristo en el libro del Apocalipsis. Y aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Así que cuando este mamarracho del Junior dice que Cristo no es un Dios viviente, porque es lo que enseña este imbécil, que Cristo no es un Dios viviente, lo que está haciendo es insultando a Cristo, llamándole embustero. Está blasfemando contra Cristo porque el propio Cristo dice que Él vive por los siglos de los siglos. Y si vive por los siglos de los siglos es porque es un Dios viviente. Entonces somos hijos, los verdaderos cristianos, somos hijos tanto del Padre Celestial Supremo, del Dios Supremo, Padre, como también de Cristo. Somos hijos de Cristo también, que Cristo también es nuestro Padre. Y sigo leyendo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ahora fijaos lo que dice, atención, porque una vez más se tapa la bocaza mentirosa de este psicópata energúmeno arriano llamado José Junior. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y yo pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor que va a ejecutar el juicio, que va a ejecutar sentencia? ¿Quién va a ser? ¿Quién es el que ejecuta el juicio? Es Cristo, es solamente Él. Él es el Señor, el Adonai. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, Cristo es el Señor que va a ejecutar la sentencia sobre toda la tierra con justicia y con rapidez. Es Jesús quien vendrá del cielo a ejecutar esta sentencia, quien va a ejecutar el juicio para destruir a todos los malvados. Así lo leemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Sigo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca mencionada aquí en este pasaje? A ver, mamarracho Junior. La roca es Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de esta roca espiritual, simbólica, siempre se refiere a Jesús. Nunca se refiere a Dios Padre. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Jehová, y se le llama la roca, se refiere a la misma roca mencionada en estos pasajes del Nuevo Testamento, que es el mismísimo Señor Jesucristo. La roca Jehová mencionada en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesucristo mencionado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya para terminar, cuando aquí en este capítulo 9 de Romanos el apóstol Pablo habló de Dios, se refería a Cristo, Romanos 9:5, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por siempre. Amén. El Dios, repito, mencionado en este texto, que elige, que escoge a los suyos, es solamente el Señor Jesucristo, que fue el que endureció el corazón de Faraón. El mismo Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, llamado el ángel de Jehová, y que también sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Este ángel divino, este ángel todopoderoso, divino, que es el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y habló con Moisés. De ninguna manera era el Padre Celestial. Lo que dice este mamarracho arriano del Junior es una absoluta mentira y una doctrina de demonios, ya que el Dios Padre jamás descendió del cielo para aparecerse a ningún ser humano. Ningún ser humano vio jamás al Padre Celestial. Al único que vieron es este segundo Jehová que bajó del cielo y que era el mismísimo Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, tal como dijo en este pasaje el apóstol Pablo. Doy por tanto terminado este debate. Bueno, ha dicho ahí un mensaje de texto Agustín, el mormonoide, que es muy bonito, como los mormonoides se tiran 2 años voluntariamente por ahí predicando el evangelio. Vamos a ver, esto ya lo hemos demostrado en este debate, en estos debates que hemos tenido con Agustín. Vosotros no predicáis el verdadero evangelio, sino un falso evangelio, sencillamente. Pues esta pobre gente engañada por el diablo, creen que están los pobrecitos en la única y verdadera iglesia de Cristo, cuando lo que están es en una secta diabólica. Los han engañado y van por ahí por el mundo haciendo el más absoluto de los ridículos, disfrazados de forma ridícula, predicando un falso evangelio, así de simple. Porque predicar que Dios el Padre nació en un planeta como un bebé, es decir, que fue creado, y que luego el Padre Celestial murió en un madero, predicar que Dios es trino, predicar que el alma inmortal, eso por supuesto que es un falso evangelio. Es un falso evangelio y los que lo predican están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Así que claro, esto todavía pues lo sigue rechazando Agustín. Agustín, lo tuyo es muchísimo más grave, porque al menos esas pobres criaturas engañadas por Satanás están en su ignorancia. Nadie les ha enseñado la verdad como tú sí que la has aprendido, la has conocido de nosotros. Y los pobrecitos en su ignorancia pues van por ahí haciendo el ridículo y predicándose falso evangelio. Ellos probablemente, lo más probable es que en el día del juicio pues Dios tenga misericordia de estas criaturas ignorantes. Pero lo tuyo ya es muy diferente. Lo tuyo muy diferente porque tú has conocido la verdadera doctrina, la has rechazado, la sigues rechazando. Así que pues nada, eso se llama en lenguaje bíblico apostasía. Apóstata es aquel que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza. Así que ahí sí que está lo grave. Y en el día del juicio pues sufrirás terriblemente las consecuencias. Así que allá tú, yo ya te lo he dicho muchas veces, allá tú. Y bueno, peor para ti. A ver, voy a hablar un poquito sobre el tema de la doctrina de la inmortalidad del alma, de que el alma no muere. Sabéis que es enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica, por sus hijas rameras, que son las llamadas iglesias evangelocas, por los mormonoides, la secta mormonoide, enseñan exactamente lo mismo. A ver, fijaos si es grave esa doctrina, y es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna. A ver, si enseñamos que el alma no muere, que esa fue la primera, como sabéis, la primera mentira de la serpiente, de Satanás a Eva, no moriréis. Recordemos que Adán y Eva eran almas vivientes. En Génesis 2:7, Adán se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, si pecáis, no moriréis, sencillamente lo que le estaba diciendo es que serían almas inmortales, fijaos. Es de ahí donde procede la doctrina de la inmortalidad del alma, de Satanás, de la serpiente. Es la doctrina que más predican estas iglesias falsas y diabólicas, como por ejemplo la secta mormonoide, llamados falsamente la iglesia de los santos de los últimos días. Bueno, pues fijaos si es tan diabólica esa doctrina, tan contraria al evangelio, A ver si lo entiendes, Agustín. Que si decimos que el alma no muere, ¿qué estamos diciendo? Porque Jesús no murió. Así de simple. Somos un alma viviente. Cada ser humano es un alma viviente. Jesús era un ser viviente, un alma viviente. En el 1 Corintios 15:45 fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego dice, y Jesucristo, Cristo resucitado, es espíritu vivificante. Pero Jesús era un alma viviente antes de resucitar, era un ser viviente. Si decimos que el alma no muere, estamos diciendo que Jesucristo no murió. Y si enseñamos que Jesucristo no murió, significa que no hay redención por medio de su sangre. Porque si Jesucristo no murió, entonces el propio Jesús mintió. Es un embustero y un falso Mesías al decir que moriría, que entregaría su vida, su alma, su sangre. Daría su vida por sus ovejas. Pues si el alma no muere, entonces Jesús no entregó su vida por sus ovejas. Es decir, no murió. Pues eso es lo que enseñáis vosotros, los mormonoides. Enseñáis que Cristo no murió y por lo tanto estáis enseñando, estáis bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios al predicar un falso evangelio. Es así de sencillo. Esas son las repercusiones que tiene el creer que el alma es inmortal, que no muere. Enseña la Biblia que el alma muere, que el alma es mortal, por supuesto, en montones de pasajes. Y tú conoces perfectamente esos pasajes bíblicos, Agustín. Lo sabes muy bien, lo que pasa es que tú no crees en la Biblia, ese es el problema. Hay montones. El propio Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y hasta que muera, si el alma no muere, entonces ¿por qué dijo Jesús que su alma estaba triste hasta la muerte? Jesús dijo que entregaría su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. Es decir, que entregaría su alma, su vida. En griego psije, que se puede traducir por alma y por vida. Si el alma no muere, ¿por qué dice Dios en Ezequiel capítulo 18, versos el 4 y el 20, el alma que peque, esa morirá? ¿Por qué Dios le dijo a Adán, que era un alma viviente, le dijo, el día que del comieres, del árbol prohibido, ciertamente muriendo morirás, es decir, te convertirás en un alma mortal? O sea que según vosotros, Dios, el Padre, y Cristo son unos embusteros, al enseñar en la Biblia que el alma es mortal. Así de claro, o sea, fijaos lo peligrosa y diabólica que es esa doctrina de la inmortalidad del alma. O sea, los falsos cristianos que creen y enseñan esa patraña, esa doctrina de demonios, pues son eso, son falsos cristianos. No siguen la doctrina de Cristo, no creéis en la Biblia, tenéis la Biblia, soléis leer la Biblia, pero ni creéis en ella ni la entendéis, ese es el problema. Entonces, repito, la doctrina de la inmortalidad del alma, quien la originó fue Satanás, la serpiente, cuando engañó a Eva. Y de ahí pasó luego, con el paso de los siglos, a las diferentes religiones falsas del mundo, del planeta, que aparecieron. Porque prácticamente todas las religiones falsas enseñan que el alma es inmortal, que el alma no muere. Y los verdaderos cristianos enseñamos lo que dice la Biblia. Es decir, que el alma muere, que el alma es mortal. Jesús murió realmente. Él entregó su vida por sus ovejas y dejó de existir. Murió. No estuvo vivo por ahí, en ningún más allá. Estuvo muerto. Y al tercer día Dios el Padre le dio la vida, lo resucitó, lo engendró. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, lo engendró ese día, en el día de la resurrección, le dio la vida. A ver si lo entiendes, mormonoide. Si Dios el Padre le dio la vida a Jesús en el día del momento de la resurrección, significa que no estaba vivo, que no tenía vida. ¿Lo entiendes, criaturita? Si le dio la vida al tercer día es porque no la tenía, no existía. ¿Lo entendéis, criaturitas necias, engañados por la serpiente? Si Dios le resucita al tercer día, le da la vida, es porque no tenía vida. No existía, dejó de existir cuando murió. Esa fue la muerte de Jesús. Cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir. Así de simple, lo dice Dios, el propio Dios en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán
antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Así de sencillo. En fin, es muy fácil de entender, más fácil no lo he podido explicar. Así que exhortamos a estas pobres criaturas engañadas por Satanás, como Agustín y otros muchos, los paposos, los evangelocos, que habéis sido engañados por esa primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina de la inmortalidad del alma, a que os arrepintáis, a que creáis en la Biblia, a que creáis en Dios, a que creáis en Cristo. Porque Satanás os ha destrozado la mente, os ha engañado, él es el padre de la mentira. Él engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. ¿Y cómo engaña a Satanás, la serpiente, el dragón, al mundo entero? Pues por medio de las religiones falsas. Y una de esas religiones falsas es la secta de los mormonoides, a la cual perteneces, Agustín. Y aquí no solamente me refiero a los mormonoides, sino al resto de iglesias apóstatas y falsas, como la católica, los evangelocos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también hay gente que creen, que rechazan esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pero también son falsos cristianos, predican un falso evangelio, como por ejemplo los mal llamados testigos de Jehová. Ellos no creen, ellos rechazan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pero enseñan un falso evangelio también y predican doctrinas de demonios. O sea, el hecho, a ver, de que una persona no crea en la inmortalidad del alma, eso tampoco le hace un verdadero cristiano. ¿Queda claro? Hay millones de falsos cristianos que no creen en la inmortalidad del alma, como por ejemplo los atalayados. Ellos enseñan un falso evangelio, doctrinas de demonios, pero un verdadero cristiano, por supuesto, que rechaza esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo al 100%, como no, con el hermano Tito. Evidentemente, ¿no? O sea, hay gente que efectivamente, ¿no?, como va a decir el hermano Tito, va por ahí en su ignorancia, haciendo todo lo que hace, toda esa puesta en escena, toda esa historia, porque... Pero evidentemente, en el caso de este Agustín, pues no, él ya ha conocido la verdad y la ha rechazado, con lo cual, pues bueno, a eso se le llama apostasía. Es una otra cosa que decir, aparte se la ha predicado, varios hermanos le hemos explicado la verdad y bueno, pues realmente es así.
¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Hermanos, quería compartirles un breve escrito que estuve realizando, comparando algunos pasajes de Romanos, Tesalonicenses y las epístolas juaninas. Esto es bien importante que lo sepamos, o que por lo menos lo tengamos memorizado de modo general, que es acerca de la glorificación conjunta del Mesías con sus santos y la manifestación del Mesías. Es decir, que la glorificación de los justos es la que se va a efectuar en la resurrección y en la transformación cuando se transformen los cuerpos humanos a cuerpos glorificados en el día del arrebatamiento, que es en el día de la venida del Señor. Pero acá está el asunto. La glorificación de los justos que esperaba Pablo es claramente post-tribulacional. Y lo voy a demostrar. Vamos a leer Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá Pablo habló de una glorificación conjunta del Mesías con su cuerpo. Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, del 7 al 10, y a ustedes que son atribulados, tengan reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Es decir que, en Romanos 8:17 dice que si padecemos con el Mesías, seremos juntamente con Él glorificados. Y también en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 10 dice que cuando Él, en aquel día, el Señor será glorificado en sus santos, o sea, Cristo será glorificado en sus santos. En ambos pasajes habla de una glorificación conjunta. Esa glorificación está en Filipenses 3:21. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismos todas las cosas. Y en 1 Corintios 15:43 dice, se siembra en deshonra y se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder. La glorificación conjunta de los salvos, juntamente con Cristo que esperaba Pablo, que consiste en la resurrección y en la metamorfosis de los cuerpos, la cual, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 1, ocurre en el momento que el Mesías aparece post-tribulacionalmente en llama de fuego, juntamente con sus ángeles para traer reposo a los creyentes. Y para que el Mesías sea glorificado en conjunto con sus santos, que es exactamente la misma glorificación conjunta que habló Pablo en Romanos 8:17. La glorificación de los santos es justamente alcanzar la semejanza con su Mesías por medio de esta metamorfosis, la cual ocurre cuando el Mesías se manifieste. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, cuando Él se manifieste, que es el mismo verbo que se utiliza en el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a ustedes que son atribulados, tengan reposo cuando se manifieste. Es decir, la manifestación de 2 de Tesalonicenses 7 es la misma, perdón, la manifestación de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 7 al 10, es la misma manifestación de 1 Juan 3:2. Entonces, debido a esto, no se debe esperar de modo anticipado una glorificación conjunta con el Mesías antes que el Mesías venga en llama de fuego. Es decir, es un error esperar de modo anticipado, o sea, de modo pretribulacional, una glorificación conjunta con el Mesías antes que el Mesías venga en llama de fuego. Porque dicha glorificación conjunta se va a alcanzar post-tribulacionalmente cuando el Señor venga en llama de fuego. Quedó claro el concepto de glorificación conjunta y manifestación, que están conectados en estas cartas. Un abrazo, hermanos.
Hermano Juan Pablo, muy buen análisis, muy certero, muy al punto, diría yo. Realmente ahí se ve claramente que esos dos eventos son un mismo suceso, en el mismo día. Interesante, hermano.
Hola, hermano Juan Pablo. Pues muy buen estudio el que has dado sobre la futura glorificación de los verdaderos cristianos. Y que, como bien has dicho, pues va a ocurrir cuando Cristo se manifieste en gloria. También hay otros pasajes, como por ejemplo 1 Corintios 1:7, donde el apóstol Pablo dijo que esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no digamos Tito, la epístola de Pablo a Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, a ver, los verdaderos cristianos, lo que esperamos es esa venida, esa manifestación gloriosa de Cristo, que sabemos que va a ocurrir tal como Jesús enseñó, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Entonces Jesús va a reunir a sus escogidos, a su iglesia. ¿Qué quiero aportar? Alguna cosita más. A ver, entonces, sabiendo esta verdad bíblica, de que lo que esperamos es la manifestación gloriosa de Cristo y no ningún rapto secreto de la iglesia, siete años antes de la venida gloriosa, de su manifestación gloriosa, entonces yo pregunto, ¿se podrán salvar aquellos que dicen llamarse cristianos? Por ejemplo, los evangelocos, que en su inmensa mayoría no esperan la manifestación gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, porque ellos, como sabéis, lo que están esperando es un rapto secreto de la iglesia, que los va a librar, según ellos, de una tribulación de siete años. Por lo tanto, ellos no están esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Repito, lo que están esperando es un falso rapto secreto siete años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿se podrán salvar estos individuos, estos engañadores que van por ahí enseñando, que llevan décadas enseñando, estos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, de que el rapto de la iglesia es inminente, que la iglesia va a ser arrebatada ya al cielo?
antes de una tribulación de 7 años? Esta gentuza y falsos cristianos que no esperan la manifestación gloriosa de Cristo, en su segunda aparición, su segunda venida a la tierra, como queráis llamarlo, su venida gloriosa, su aparición por segunda vez, ¿se podrán salvar? Pues la respuesta es un no rotundo. Si no esperan la venida o manifestación gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se van a salvar. Es decir, no van a tener jamás la vida eterna. Hay un pasaje que es clave, que enseña esta gran verdad. Y es en Hebreos capítulo 9, verso 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, y fijad lo que dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. ¿A los que esperan el qué? Pues su segunda aparición, como dice ese texto, su segunda venida a la tierra. ¿Y cuándo va a ocurrir esa segunda aparición de Cristo? Es decir, su manifestación gloriosa. Pues inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. Más claro que el agua pura. No se van a poder salvar todos aquellos falsos cristianos que dicen que han nacido de nuevo, que dicen creer en Jesús, pero que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. No esperan su manifestación gloriosa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No, ellos dicen que lo que tenemos que esperar es un rapto de la iglesia, que según ellos va a ocurrir en una venida secreta, silenciosa de Cristo, en la cual no va a pisar la tierra, va a venir de forma invisible, se va a quedar ahí en el aire, entonces va a arrebatar a su iglesia y va a dar media vuelta en el aire y se va a ir al cielo con su iglesia. Y entonces, según ellos, cuando vendrá un periodo de 7 años de tribulación. Esta es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. Muchos, pues de forma errónea, porque han sido engañados o fruto de su ignorancia, creen que esta doctrina, pues, la enseñaron Cristo, la enseñaron sus apóstoles, la enseña el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en ninguna parte de la Biblia se enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, como es lógico. O sea, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Cristo va a venir de forma secreta 7 años antes de su manifestación gloriosa, para arrebatar su iglesia al cielo. No hay ni un solo texto. Hay otros que creen que esta doctrina es falsa y que, bueno, que sí que es falsa y que la enseñaron por primera vez alrededor del 1830, en el siglo XIX, una tal Margaret MacDonald. Otros dicen que fue John Nelson Derby. Otros que un jesuita llamado Lacunza. Eso es mentira también, es falso. No hay ni un solo escrito de esos autores donde se enseñe, donde ellos enseñaran que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No hay ni un solo texto, ni una sola prueba. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se comienza a enseñar esa doctrina? Pues se comienza a enseñar en un seminario evangélico, es decir, protestante, muy famoso de Estados Unidos, por no decir el más famoso de todos, que es el famoso Seminario Teológico de Dallas, en Texas. ¿En qué año? Pues en el año 1924, cuando se funda ese seminario. Entonces varios falsos maestros, como Walborn, Riri, Chaffer, etcétera, pues comienzan a enseñar esa patraña de que Cristo va a venir en secreto 7 años antes de su manifestación gloriosa y que en esa venida secreta de Cristo va a arrebatar su iglesia al cielo para librarla de una tribulación de 7 años. Ahí, en ese lugar y en ese tiempo, en ese año, es cuando se comienza a enseñar esa espantosa doctrina de demonios. Luego después, pues ya sabéis, se esparció como la lepra por el mundo, en el mundo hispanoparlante, alrededor del año de los años 60, pues comienza a ser predicada fanáticamente, ya sabéis, por un falso evangelista, un hijo del diablo, que murió en el año 2012 y que se llamaba Gigi Ávila, de Puerto Rico. durante más de 50 años engañó a millones de personas con esa espantosa doctrina de demonios, que se conoce, la conocemos como el pretribulacionismo. Es decir, el arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Una falsa tribulación que, como sabéis, jamás enseña la Biblia. La Biblia nunca habla de una futura tribulación de 7 años. Habla de un periodo de 3 años y medio, 42 meses, que es lo que va a durar el futuro reinado de la bestia. En un imperio formado por 10 reinos. 42 meses, 3 años y medio. 42 meses no son 7 años, son 3 años y medio. En fin, para terminar, ¿se podrán salvar aquellos falsos cristianos evangelocos que esperan y que predican ese falso rapto antes de una tribulación de 7 años? ¿Se van a salvar esta gentuza, estos falsos cristianos que no esperan la futura manifestación gloriosa de Cristo? ¿Se van a salvar esta gentuza que no esperan la segunda aparición de Cristo? Pues por supuesto que no. No se van a salvar, jamás. Hebreos 9:28, repito, dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Su segunda aparición. Y su segunda aparición será su manifestación gloriosa después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el propio Jesús en Mateo 24:29 al 31. Es entonces cuando enviará a sus ángeles, versículo 31, y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, lo va a reunir en el aire. ¿Y quiénes son esos escogidos de Cristo? Pues el Nuevo Testamento lo dice muchas veces. Los escogidos de Cristo son solamente su iglesia. No los judíos, como enseñan estos mamarrachos, pretribulacionistas al servicio de Satanás, estos embusteros patológicos. Jesús, cuando habló de sus escogidos, siempre se refería a sus discípulos, a su iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento son llamados los escogidos, los elegidos, que es lo mismo. Entonces los ángeles van a reunir a estos escogidos en el aire. Ese va a ser el arrebatamiento de la iglesia. La reunión de los escogidos de la iglesia de Cristo, de la reunión de su iglesia ahí en el aire, en el cielo. Cuando Jesús descienda del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender evidentemente a la tierra, 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, y mientras él desciende, su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para recibirle en el aire y acompañarle al lugar de destino que va a ser la tierra. La Biblia, cuando habla del descenso de Cristo, siempre se refiere a su descenso aquí, a la tierra, que va a pisar la tierra. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, como sabéis, Jesús dijo, porque he descendido del cielo. ¿Y a dónde descendió Jesús? Aquí a la tierra, pisó la tierra. Por lo tanto, cuando Pablo utilizó esa misma expresión, en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, significa que va a descender también aquí a la tierra. Va a pisar la tierra. Y es en el momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, para recibir al Señor, al emperador del universo, en el aire. Y es entonces cuando comenzará a gobernar el mundo entero juntamente con su iglesia. Es entonces cuando comenzará ese famoso milenio, esos 1000 años mencionados en el libro del Apocalipsis.